A partir de ahora.
Se puso espeso como la noche.
En Del Sol.
Están a tiro los resbalones.
Tenemos dos periodistas, ¿qué podemos hacer? Así no se hace en un programa de radio, en este horario, con este objetivo. Bueno, para esto necesitamos dos periodistas o tres periodistas, un productor, un movilero. Usted fija el objetivo profesionalmente. No dice a ver qué nos sale con esto.
Conducción, Diego Sass.
Es como los caramelos de la Casa de los Chascos. Lo probás y es dulce y al rato te quema la lengua.
Es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Juan Chuní.
Tené cuidado que anda con el cuchillo atrás, te encaja la puñalada trapera.
Producción, Jorge Valmeli.
Ah, siempre fue un mimoso.
Nicolás Batalla.
Que es el tipo más noble que he conocido en el Uruguay y en el mundo. Más bueno que Lassi.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Y ustedes ya están en la oposición.
Están en un juego independiente.
Alguien me tiene que justificar que sea contradictorio.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Tampoco se puede hablar con metáforas con ustedes, hay que explicarles todo.
Este es un juego, ¿no?
No juega.
No, estamos en chiste, ¿no?
Qué enfermo que está el Uruguay, ¿eh?
No digo la palabra bosta.
¿Desde cuándo?
Vamos a decir un poquito de fango directamente.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Tú me estás dando mala vida, yo pronto me voy a escapar. Gitana mía, por lo menos date cuenta. Gitana mía, por favor, me deja mi de. ¿Por qué trato yo también? Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Gitana mía, corazón, estás sufriendo. Gitana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me estás dando.
Me estás dando
mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Me estás dando.
¿Cómo andamos? ¡Qué alegría inmensa que me salude, sapo! Bienvenido.
Gracias.
Gracias. Hoy no tenemos a Juan Chuní. Está en un webinar, si no me equivoco. ¿Puede ser?
El dato real es que hace como dos semanas que no se cruzan entre ustedes. Es más, si me pongo a revisar, capaz que fue aquel día que empezaron peleados el programa.
¿Vos decís?
Sí.
Pero perdón. No, perdón. La semana previa a que yo... me alejara momentáneamente de la radio, hicimos una RUC incluso. Sí, ese viernes hubo RUC, hubo fútbol, hubo todo, hubo mancomunión. Después sí, de verdad, nos cruzamos y ahora Juanchi tenía un evento ahí. Así que estamos de tricoti con Jorge Valmeli, que está tomando un cafecito. ¿Cómo anda, Jorge?
Sapo, querido sapo. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. Qué bueno que hayas perdido la vesícula. Bueno, porque no es nada que necesitaras para tu trabajo, para el periodismo. No perdiste el cerebro, ese cerebro creativo que tenés, que busca notas, que busca enfoques para los distintos temas. No perdiste el corazón, que es lo que te busca, obviamente, esa nota de color que te acerca a la gente. No perdiste la lengua, tu famosa lengua filosa, especialmente para aquellos poderosos que temen tus críticas al aire, continuamente. No perdiste el estómago, que es lo que te permite trabajar con Juanchi, por ejemplo. Y no perdiste nada que vayas a necesitar, ¿sabes? Ahora te veo más suelto de equipaje.
¿Cómo se llama ese recurso literario que acaba de utilizar Jorge, en este caso retórico, el no perdiste, el repetir el inicio de cada...
Acabo de ¿esa tenida. Literación?
No sé si es amor, es amor, es amor.
¿Esto es amor?
Esto es amor. Esto es una dedicación absolutamente desde el corazón de Jorge Valmeri.
097-441-443 es el WhatsApp del programa para que ustedes manden... No un mensaje, ¿no? Porque me parece que es muy poca cosa. Un audio saludando a Sapo, ¿no? Y agradeciéndole a Sapo estar de vuelta acá, sin vesícula.
Sí, sin vesícula es un decir, porque Sapo, no sé si la toma las cámaras, trajo su vesícula como para que le... No pidió un certificado para presentar, pero trajo su vesícula para mostrarnos que... la había perdido, que efectivamente...
Perdón, estamos saliendo a través de Twitch.
Estamos saliendo a través de Twitch. No sé si...
¿Cómo nos hicieron la cama, Juanjo, eh? Juanjo, no sé si... No, que esto es una vez. Tanto. Ya se impuso el Twitch. Espero que no haya tomado un gesto que hice hace un rato el Twitch. Sí que ahora pueden, si los que quieren ingresar, pueden mirar el frasco con la vesícula. La traje un tanto inflamada.
Vayan a Twitch.
Lo puedo tapar porque siento un poco de dolor.
Sí.
Como sí. No. Además tenemos...
Si la quieren ver, cuando ponchen a Nico, tiene el frasquito ahí abajo.
Está en Twitch la transmisión, pueden ver al Sapo, pueden ver la vesícula del Sapo y pueden entrar a delsol.uy, donde también hay un link a la transmisión de Twitch y obviamente ahí lo pueden ver también.
Me voy a tener una cosa, primero que nada, Alvin Green, buenas tardes para usted. Y a Juanjo y a Male también, que claramente ha pasado, después del engaño que nos... al cual nos indujeron, han pasado a ser parte de este equipo estable de Fácil de Guiarse en las Tardes, porque van a estar en el Switcher Master acá hasta el fin de los tiempos. Jorge Valmeri hablaba de que no era un órgano imprescindible para el periodismo, la vesícula, y sin embargo yo diría que sí.
A ver.
Metafóricamente hablando, ¿no? Claramente. Porque la vesícula es donde se reserva parte de la bilis que secreta el hígado. ¿No? Mi hígado sigue secretando bilis. Esto me lo dijo el doctor Santiago ayer. Voy a poder reproducir un cuarto de lo que me dijo él. Pero me quedo con este concepto. Que la vesícula...
¿Le preguntaste para qué te servía después de que te la sacó?
No, ya me habían hecho esta explicación. Lo que me dijo es, a diferencia del apéndice, que realmente no sirve para nada, o capaz que sirve muy lateralmente para algo, la vesícula sí tiene una función, que es una reserva de bilis, parte de la bilis que secreta el estómago, ¿no? Ahora, esa reserva, como la joroba de un camello, no la voy a tener más. El hígado va a secretar bilis directamente hacia el aparato digestivo para ayudar en el proceso de digestión, ¿no? Y la bilis en el periodismo...
¿Es un intermediario de la bilis?
Es más un...
Es un reservorio.
Es un reservorio. Un reservorio. Una parte de esa secreción.
Pero es
o
como,
secretación, no sé cómo...
Sería como la secreción. Como una compuerta que va regulando.
Sí. Ayuda cuando uno se encaja chinchu, choto, molleja de corrido. Sí. Bueno, ahí la reserva sale a la ayuda...
Ahí está.
...del aparato digestivo para... trabajar en las achuras, ¿no? Uh-huh. Por ponerte un ejemplo gráfico. ¿A qué iba? Ah, no, la bilis y el periodismo.
Sí.
Bueno, en el periodismo se necesita bilis también, ¿no? Se necesita un líquido que ayude a digerir ciertas cosas. Y en los momentos más inesperados. Y yo perdí parte de esa posibilidad de digerir en momentos inesperados.
¿Ah, sí?
Información, sí.
Estás como cuando tuve COVID y había perdido el olfato periodístico por un tiempo. Que no quería saber más, nada más con el barro. Ahora yo estoy recuperado, obviamente, ¿no? Además, ¿sí? Lo que tiene bueno la política es que siempre te da más oportunidades para el fango.
¿Hubo barro la semana pasada? Hubo, ¿no?
Sí, de todo tipo.
Bueno, el sí, episodio claro. Cardoso no fue barro. Fue un episodio más bien polémico.
Dio
para el barro.
Sí, sí,
para el barro.
Claro que sí.
Claro que sí. O sea, todo es barriable, ¿no? O sea, le pones un poquito de tierra, le pones un poquito de agua y tenés barro, ¿no? O sea, podés hacer barro
con cualquier tema.
Podés hacer barro con la alimentación escolar, por ejemplo.
Sí.
¿No? Donde dice, ¿quién se va a meter con la alimentación escolar? Uh-huh. ¿No? Un tema tan sagrado, los niños y el hambre. Vaca. ¿Cómo vamos a hacer fango de eso? Uh-huh. Tuvimos mucho fango de eso.
Sí. ¿Tuvimos mucho fango de eso? No. Tuvimos acusaciones.
Sí.
Yo no diría que eso es fango. Una cosa es el fango y otra cosa es hacer política. Porque la política tiene algo de rastrero siempre. No podemos catalogarla de fango. ¿No? Que Álvaro Delgado, por ejemplo, le endose a los que organizaron o impulsaron uh-huh. el paro, que 180.000 niños se quedaron sin alimentación. En realidad es bajar al mínimo denominador común un tema mucho más complejo y es hacer política, ¿no? Claramente. Y después con la respuesta que tuvo.
Bueno, pero hacer política.
Ahí cuando se empieza a hacer. Ahí cuando alguien tira el tema, el otro responde. Después en la tercera respuesta arranca el barro.
Vos decís que arranca la tercera.
No es la primera, no hay que tomarla como barro. A partir de el dijo, le contestó, le contestó. Es un soldado de alguno de los partidos uh-huh. que taca, encaja la cuña ahí, y ahí sí se puede fangosear la cosa.
Tan valioso como el desembarco en Normandía en la Segunda Guerra Mundial es este regreso del sapo. Mis enormes saludos.
Bien, perfecto.
Mira. Audios que van llegando. Audios que están llegando, sí, de todo tipo.
Bienvenido, me alegra mucho escucharte otra vez en Fácil Desviarse.
Gracias.
De acá te saluda el bajito de Malvin, y el único comentario que tengo para dejarte es que tu vesícula logró que Juanchi trabajara 5 días seguidos. Arriba, un abrazo.
Bueno, un logro, la verdad que... Sí,
es verdad, metió cinco días. Se estresó, pico de estrés afuera.
Sí, sí, cantó como la media hora, viste, libre.
Sí, sí. Sí.
Afuera.
Sí, sapo, sí. Escuchame, ¿qué vas a hacer con la vesícula? ¿La vas a hacer a la plancha o qué?
Bueno.
Si Tom Cruise se comió una placenta, vos perfectamente te puedes morfar la vesícula. No veo por qué no.
Bueno, ayer, mirá, una cosa me pasó ayer.
¿Parece sabrosa la vesícula?
Nunca vi una vesícula. Sé que estaba medio gordita además, que tenía el reporte cuando la sacaron. Incluso tuvieron que ponerme un drenaje porque estuvo complicada sacarla, porque ya venía la cosa bastante amasada, ¿no? O sea, el detonante del domingo, que ya creo que comentaron extensivamente, uh-huh. y que fue efectivamente así.
¿Qué hicimos? ¿Qué le dedicamos? Dos arranques y una columna.
Normal. Normal. Y ahora le vamos a dedicar una columna con Fernando Medina al día después, ¿no? ¿Qué iba a decir?
¿Me olvidé? ¡Ay, qué momento!
¡Ay, qué momento!
Estabas contando un poco cuál fue el reporte de la vesícula.
No, el reporte de la vesícula era
no, eso. Si se veía sabrosa o no.
No, pero vos preguntaste, Iba, si se veía sabrosa. ¿Qué? Mi hija, que tiene 5 años para 6, ayer aparecen las preguntas incómodas. O incómodas no. Preguntas que en algún momento vos tenés que dar una respuesta. Y ayer me hizo dos. Una me la reservo, la otra...
No, se puede enamorar de una vesícula.
La otra es, ¿qué le contestarían ustedes a un niño de 5 años
a ver.
Cuando reciben esta pregunta? ¿Por qué los humanos no comen carne humana?
Ah, es buena esa.
¿Qué le contestarían ustedes? Yo tuve que ensayar, después de contarle, terminar de leerle La Vuelta al Mundo de los 80 días... Y varias derivas, ¿no? Porque es fácil desviarse también. Cuando
hay caníbales en La Vuelta del Mundo en 80 días.
No aparece igual.
¿No?
No, vino por otro lado. Vino por el lado de los sesos, el cerebro. Porque me decía, ¿cómo, al tacto, cómo es un cerebro? Me preguntó. Pregunta. Dije, es como el flan, pero un poco más espesito, le dije. Y vos
viste, estás mintiendo, porque nunca tocaste un cerebro.
Y ahí va, y ella me pregunta,
no,
¿alguna vez viste un cerebro? Digo, no, vi seso de vaca. Y por ahí, incluso el seso de vaca se come. Se quedó pensando y dice, ¿y por qué los humanos no comen carne humana? ¿Usted qué contestaría a esa pregunta? Primero, Jorge, decime cómo, al tacto, para así decirle a Julia, cómo es un cerebro.
Bueno, la verdad, sapo, es que los cerebros que me tocó por suerte ver en mis clases de anatomía, uh-huh. en medicina, eran relativamente frescos, por lo cual estaba firme. No te diría que es como un flan ni como una gelatina, Es firme, pero cede ante el tacto. Si vos haces fuerza,
resbala.
Este cede.
También el dedo, ¿no?
Las circunvoluciones o los giros, esas cosas que son, ¿no? Como vieron que el cerebro es como una mezcla de distintos tubitos, por decirlo, llamarla de alguna forma, ¿no? Esos giros, esas circunvoluciones ceden ante el tacto. Vos lo podés agarrar y con los dedos lo apartás y ves lo que hay adentro. Y adentro está más duro. Eso te diría que es un poco la... ¿no? Como una esponja firme, pero que cede ante la presión.
Me impresiona un poco esta conversación.
Este tiempo para ensayar una respuesta sobre por qué el humano no come carne humana.
No, ¿por qué el humano no come carne humana? ¿O qué explicación le darías
a mi hija?
La empatía.
La empatía.
Claro.
La empatía.
Que los humanos nos cuesta vernos comiendo a otro humano. Algo que quizás en algún momento nos pase con los animales, pero todavía no ha llegado.
Es verdad, me he olvidado que vos estás en una transición hacia la empatía con los animales también.
Sí. Nico está yendo al veganismo.
No voy a llegar, pero voy a poder entenderlo. No practicarlo, pero sí entenderlo.
Pero eso no es una respuesta para un niño de 5 años, Nico.
¿No?
No. Ya arrancás con la palabra empatía y te van a preguntar qué es empatía.
A ver,
Julia,
mírame. ¿A vos te gustaría que yo me coma tu muñeca? No, papi.
¿Cómo te vas a comer
mi muñeca?
Está bien.
Bueno, pensá si te comerías otra persona.
Pero ahí tenés que... Está bien. Yo leí una respuesta bastante convincente, que tampoco recuerdo en este momento. Tengo que hurgar un poco y...
¿Recordás? No te sentís orgulloso de la respuesta.
No. Realmente, porque se ve que pensé tanto en cómo responderle que al final no sé cuál fue la respuesta.
Se había ido ella.
Al final que se durmió, creo.
Los mensajes en Twitch, Nico, son contundentes de que tu concepto de la empatía no pega mucho. Para mí es más fácil. Okay. Para mí es decirle, Julia, mira, en un momento, efectivamente, los humanos se comían otros seres humanos.
Le dije eso.
Se llama canibalismo.
No le dije eso.
Está mal visto porque, bueno, en realidad los humanos nos comemos otros animales que no son de nuestra especie, como por ejemplo las vacas, los pollos, etcétera.
¿Pero por qué?
Los humanos tenemos conciencia, somos parte de la misma especie y está mal que vos te comas a algo de tu misma especie.
Pero es tautológico, ¿no? O sea, ¿por qué no nos comemos a...?
Eso es, vos serías Julia diciéndome, pero papá, eso es tautológico.
A ver, papá, eso es tautológico. Aprovecho para agradecerte que me enseñes este tipo de conceptos.
No, pero es muy fácil. Vos no te comés a los de tu misma especie, te comés a los de los demás.
Está, pero esa es la base de la pregunta. Te está preguntando, ¿por qué no comemos de nuestra misma especie? Y vos le decís, ¿por qué no comemos de nuestra misma especie?
Porque está mal
hacerlo.
Pero está mal,
es lo que te está preguntando. ¿Por qué está mal?
Me pregunta por qué. La respuesta es, está mal.
¿Por qué está mal?
Y bueno, está mal porque los humanos tenemos conciencia y somos todos parte de la misma especie. Entonces.
Mucho término complejo.
Yo le voy a contestar así, si no lo sabes, se maneje.
Lo de la muñeca está muy por encima como nivel de explicación, ¿no?
Sapo,
perdón. Me voy por dónde fui yo, me estoy acordando por dónde fui yo.
Sapo, perdón.
Sí.
O sea, me parece a mí, no quiero tocar de oído porque no tengo hijos, ¿no? Pero me parece que si le explicás las cosas a tu hija solo en un lenguaje que pueda entender, está gileando. O sea, se sabe que cuando los niños te preguntan algo complejo...
La tirás al córner con un término complicado.
La respondés como la responderías a cualquiera. No entendió, que se maneje.
Pero Julia parece ser una niña muy despierta, muy curiosa.
Muy curiosa.
Y justamente...
Igual que muy satisfecha con mi respuesta, que tiene que ver con lo que Jorge... Incluso le hablé, le di un poco la lata con... porque ella sabe que venimos de los monos, sabe que no existió una creación divina, lo sabe.
Mirá lo que ponen en Twitch, mono no mata mono. Bueno, no es del todo cierto,
pero
mono no debería comer mono, ¿no?
Después me hizo otro comentario que también lo voy a reservar sobre la evolución de la especie de los...
¿Para protegerla a ella o para protegerte a vos?
Para protegerla a ella. Yo sé que venimos de los monos. Y dije, bueno, está, en un momento de la evolución humana, vos ya conocés las hienas por la Guardia del León, que es un dibujito, ¿viste? Las hienas
por el Rey León.
Del Rey León salió una serie que se llama La Guardia del León, ¿no? Y están las hienas. Me di cuenta incluso que las hienas, perdón por la digresión, las hienas del Rey León son las hienas del viejo Kirk. Aquellas remeras que teníamos,
claro,
son las mismas hienas.
Fueron basadas...
Basadas en eso.
Claro.
Fueron basadas
Bicho en carroñero, eso. ¿No?
Vamos pero, a ver, también. Pero ser carroñero no es lo mismo que ser caníbal. No,
no, no. Y, pero el humano en la evolución, ¿no? Cuando pasamos del digamos, del protomono, del protohumano, proto-homo al homo erectus, en un momento fuimos carroñeros. O sea, el humano al principio, el mono que bajó del árbol, se alimentaba de frutos, de los árboles, de vegetales. En algún momento fue un animal carroñero que competía con los cuernos, los caranchos, que competía con las hienas, pero pudo desarrollar, y ahí fue que empezó su evolución real. O sea, primero que nada, no sé muy bien por qué es que en un momento decide empezar a comer carne, pero gracias a el trabajo tallado en piedras y la posibilidad de romper, por ejemplo, la médula y comer lo que había dentro de la médula, empezó a ganarle terreno a los otros, a los otros carroñeros, que le llevaba más tiempo carroñar. El humano veía un animal muerto, con su instrumento, clac, rompía una médula, la abría, o cortaba rápido un pedazo de carne y se lo llevaba. Y por eso empezó a evolucionar. Gracias a que primero fue el mejor carroñero. Y después sí se convierte en cazador, ¿no? Pero en un momento comimos, no sé, no, capaz que meto la pata acá. Capaz que en algún momento comimos carne humana en esa evolución.
Bueno, pero...
¿no? Capaz no, obvio que sí,
y quedaron caníbales como testimonio de que eso efectivamente pasó. ¿Por qué hoy día no comemos? La respuesta pero, adulta digamos, ahora...
La explicación que más sencilla que se me ocurre, obviamente no testeada, pero de alguna manera verosímil, es que eso ha dependido en función de la oferta. En ambientes donde vos no había mucha disponibilidad de comida, se prestaba más hacia el canibalismo que en otros donde
estás hablando ocurría. De caso paradigmático de los Andes.
Bueno,
por ejemplo,
exacto.
¿No?
Bueno, pero no era tan así, porque había muchas sociedades que tenían canibalismo y que tenían acceso a carne y lo hacían como cuestiones rituales. O sea, no es del todo ahí 100%. El tema acá es como le explicás a un niño que está mal comer carne humana. Sí. Y para mí es decirle, mirá, está mal.
¿Está mal? ¿Está mal comer carne humana?
Y porque sos una especie, pero...
Bueno,
¿por qué?
Esa es la pregunta adulta. Después pasamos a la pregunta de los adultos.
Y después podés pasar a los derechos humanos. No, mirá, deberías respetar a los demás. Otra opción, sapo, que me parece que es más práctica, es que tu hija te pregunta, no, pero ¿se puede comer carne humana?
Estás en penitencia.
Mirá, no, sos una freak por preguntar eso, la verdad que estás haciendo cualquiera,
por favor,
o ubicate.
La curiosidad es lo mejor que puede tener un niño, ¿no?
Sí, exactamente.
Es lo que le hace crecer.
El 90% de las curiosidades de la hija del sapo son de cosas de cómo matar a personas y comerse sus
órganos. ¿Cómo? ¿Estás loco, Jorge? Hay que ser racional y proporcional a la edad a la hora de dar una respuesta a ese tipo.
La cuestión es que no me parece una buena práctica. Pero esto lo digo yo sin tener la experiencia de tener que criar un ser vivo. Uh-huh. De explicar la autoautología. Esto no porque está mal, esto sí porque está bien. Porque en definitiva le empezás a limitar su manera de razonar.
No, claramente él está bien porque está bien o es así porque yo lo digo. No,
o la apelación a la autoridad,
porque
yo lo digo.
No corre. Tampoco a veces funciona que le expliques.
Bueno.
Esto está mal porque igual lo hacen, ¿no?
Sí, si quiere comer carne humana, va a terminar comiendo carne humana.
No, bueno, yo no creo que... justamente, no, nunca se lo planteó. Le pasó por la cabeza la interrogante.
Mira, ¿no? Este mensaje de Juan, que llega al WhatsApp, 097-441-443. Muy simple, para comer carne humana tendríamos que aceptar matarnos para ese fin. Punto.
No, podríamos ser carroñeros, ¿no?
Exactamente. O sea, volver a nuestra génesis.
Sí, pero los seres humanos hoy no
hacer uso de los cuerpos muertos.
Ah, pero es muy difícil que encuentres un cuerpo humano.
Bueno, no, pero eso porque no lo desarrollamos todo un sistema y una cultura en base a alimentarnos con nuestra propia carne. Si nosotros nunca, en un momento que hubiera ingresado el tabú del canibalismo, como sí pasó, capaz que hubiéramos enseñado toda una cultura en función de... Capaz que los velorios, los entierros no existirían tal cual los conocemos.
El cementerio sería como un local de comida rápida, por ejemplo.
No, sería más una cosa industrial. ¿No? Obviamente... No, pero no estarían los filtros también. Los filtros que hacen que ni se nos pase por la cabeza hoy día considerar...
No, por supuesto.
Eso, ¿no? Claro, en algún momento me gustaría interesante saber en qué momento el humano.
¿Cuál es el hito cultural en el que empieza
el tabú.
A calar ese tabú?
Exactamente.
Sí.
Para mí, voy con lo que dice Nico, de la oferta. O sea, el humano desarrolló herramientas que le permitían cazar animales cada vez más apetitosos, ¿no? Y nutritivos. Y quizás ya dejó de manejar como una opción viable carronear carne humana.
No, y tener que salir a... Y eventualmente, siempre desde la especulación, tener que salir a atacar y guerrear para obtener esa carne humana. Porque claro, de la otra manera, o sea, en sociedad no podés permitirte eso, ¿no? Porque si no, si estamos nosotros tres acá, sabemos que los tres comemos carne humana y entonces uno de nosotros tres se va a convertir en la presa del otro, es muy difícil esa convivencia.
Bueno, pero ahí tenés...
Lo que vamos a decir es, vamos a esperar que venga 3-0, ¿no? Y cuando venga 3-0, los comemos a ellos.
Sí. Estamos yéndonos a la caverna. Hoy día rigiría un contrato social, una ley detrás para respaldarlo, en el cual no correría eso más que en el mercado negro, ¿no? Y sería algo ilegal matar a otro para comérselo.
Algunos mensajes más. Algunos mensajes más antes de terminar este tema, escuchar algo de música. Por ejemplo, hay un mensaje acá que es uno de los pocos mensajes en línea con Nico, que dice: es por pura empatía. Por eso acá no comemos perros o caballos. Sentimos apego a esos animales. Alguien que entraría por la explicación de Nico de explicar, bueno, es la empatía. No creer que lo que nos gusta, a lo que sentimos apego, sufra. Después, en Twitch, un mensaje que me parece interesante. Capaz, Nico, vos ahí tenés algún dato. En India hay unos monjes que comen cadáveres humanos. No me acuerdo el nombre de esa gente. ¿Vos en tu recorrida por la India internet, te acordás de esto?
No tengo presente. De hecho, el recuerdo de las costumbres gastronómicas de India es que se come muy poca carne en general, ¿no? De hecho, hay distritos enteros que son veganos. O sea, donde no conseguís, por supuesto carne vaca no encontrás, pero de repente hay otras carnes que podés comer y hay lugares enteros donde no existe eso.
Sí, otro mensaje. Pudiendo comer colita de cuadril rellena, que está de oferta, no es opción comer carne humana. Es cierto que la relación precio-calidad de la carne humana versus los 1000 cortes deliciosos que tenemos.
Pero Nico hizo una pregunta también. Lo sabemos, como sabe.
No, sabemos, no. Sí. Bueno, los testimonios que tenemos de caníbales, no dice. Ha habido grandes... grandes proponientes de la carne humana.
Pero testimonios de caníbales como... No hay un libro de cocina caníbal.
No, pero tenés la experiencia de distintos...
Hay un libro de todo, Nico.
Tenés la experiencia de los distintos...
Canibalismo gourmet. Sí.
Tenés la experiencia de los distintos caníbales mesa, que han dicho cuál es el gusto.
Divino encuadernado, ¿no?
Mirá, libro objeto. Tenés el caso, por ejemplo, de aquel alemán que había contactado a otro hombre vía redes... En su momento, vía internet, vía foros, un foro caníbal, y habían quedado para matarlo y comerlo. Era una persona que accedió a que esta otra persona lo matara y lo comiera. Pero antes le había cortado su pene y lo habían comido juntos. Es una historia real la que te estoy contando. ¿No?
No sé la contó Julia.
No, es una historia real.
Dejemos a mi
de hecho, hay una canción de Rammstein muy famosa basada en ese episodio. Pero bueno, el desastre de esa anécdota es que parece que el que hizo el pene a la parrilla le había hecho, no, le había hecho a la sartén. Dice que se le había pasado un poco, había quedado chamuscado y chicloso, era como lo había descrito. Ese es un testimonio.
Bueno, es un mal asador más
claro.
Que...
Sí, ese es un testimonio.
Capaz que era un problema del corte también, ¿no?
Claro.
Hay otros cortes que...
Sí.
A vos que sos nuestro periodista especializado en judiciales, te puede interesar mucho ese caso porque dio pie a toda una serie de ramificaciones en Alemania. Pues en definitiva la persona que lo había contactado a este alemán, o sea, había aceptado todo esto. Entonces se habló mucho, se discutió mucho de qué validez tenía que una persona hubiera aceptado a una cosa... tan aberrante, ¿no? Que lo maten y le coman parte del cuerpo. Si querés, investigalo. Después está el caso de un japonés que fue caníbal y que de hecho está libre.
El tema, Jorge.
Obvio.
Era la persona adecuada para tener esa conversación.
Una de las primeras cosas que hice, teniendo internet, ¿no? Ver qué gusto tiene.
Una pregunta que te hiciste cuando tenías 5 o 6 años y recién ahora pudiste saludar.
Ese japonés, que es un caníbal y que de hecho pasó muy poco tiempo con problemas legales en realidad. Y de hecho ha dado notas, es como una especie de estrella, Ander, en Japón. Porque justamente es una persona que comió carne humana y a la gente le interesa su historia. Ha hablado 1000 veces y ha dicho que era parecida al pollo. Y si, no carne blanca. Y si no me equivoco, algunos de los sobrevivientes de los Andes le han preguntado por ese tema y ha dado alguna declaración. Tendría que irme a buscarla ahora. Creo que ninguno de nosotros quiere que vaya ahora a Google a preguntar, ¿no? ¿Le gusta la carne humana?
No.
Pero no hay ninguno que haya dicho, ¡pa! Me voló la cabeza la carne humana.
Ah, sí, si googleás eso, algún loquito de Estados Unidos en las oficinas de Google le va a saltar una alerta diciendo, ¡uy! Este ya lo veíamos venir, mirá lo que googleó.
Sí. Sí, 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 obvio.
Lo que digo es, hay contextos donde tampoco da para cocinar la carne humana de una manera que pueda defenderse, ¿no?
Bueno, ¿quién era? ¿Ted Bundy o Al Bundy? ¿Cuál es el de
Casado? Al Bundy con... es el de Casado con Hijos. Ted Bundy es el asesino serial.
Es el asesino serial, que comía, era ingería carne humana, ¿no? Si no me equivoco, Ted Bundy. Hay uno de esos asesinos seriales que habla a largo y tendido sobre el gusto de los diferentes cortes de la carne humana.
Una nota, lanuevacronica.com. Canesa, dos puntos. La carne humana sabe a vaca. Uh-huh. Sí, en algún momento lo han comentado porque la gente se pregunta. Ninguna persona que haya probado carne humana dice, pa, qué delicia, me encantó, no sé qué.
Sabe a vaca no es una...
Todos
una
te dicen, está de... bueno, está teniendo el mismo gusto, Nico, está que...
Sapo, cuando vos visitaste aquella muestra... el cuerpo humano.
Terminamos siempre, ¿no?, en esa anécdota, ¿no? Porque fue la vez que recibí como la ira real. La primera vez que recibí la ira real de la audiencia fue cuando fui a la muestra del cuerpo humano. Hice un comentario jocoso al aire de que había visto que mostraban el cuerpo humano en diferentes capas, una capa cárnica. Y ahí dijo, bueno, una nalguita de humano perfectamente podría pasar por un churrasco. Y fue. Se ve que hay una sensación fuerte de que es un tema tabú del cual no se puede hacer humor, porque fueron muchos mensajes muy agresivos en contra de mí. No sé si ahora es la tónica, Jorge.
No, para nada. No hay, en los mensajes no veo un mensaje de alguien indignado diciendo qué horrible que hablen de esto. Mm. Era otra época, Sapo.
Sí, era otra radio.
Era otra radio, era otra época. Yo creo que la audiencia de fácil desviarse del sol, en realidad, no juzga tanto nuestra charla sobre canibalismo. De todas formas...
Siempre con altura. Bueno, tiene que ver, la música tiene que ver con el corte.
Cortémosla por acá. ¿Qué contenidos tiene el programa de hoy, Sapo?
Tenemos a Laura Raffo en la entrevista central, ex candidata a la intendencia de Montevideo, que está haciendo un seguimiento a través de un think tank que han creado para seguir los temas montevideanos y también de alguna forma seguir la gestión de Carolina Cose. Bueno, han sacado diferentes informes. El último tiene que ver con el presupuesto que presentó Carolina Cose y algunas cosas que se han dicho vinculadas a proyectos o ideas que están arriba de la mesa. Vamos a hablar con Laura Raffo sobre cómo cree que se está desempeñando Cose en la intendencia. Hablaremos de política también, obviamente, si está solamente para esto, si eventualmente si surge, por ejemplo, un cargo que se le ofrezca desde el Ejecutivo. Si
ya lo rechazó, ¿no?
Ya lo rechazó, bueno, pero viste que... Estamos en momentos en que no sabes cuándo tenés que cambiar un fusil por otro uh-huh. Y los jugadores que tenés también son acotados, ¿no? El pool de personalidades políticas con cierta jerarquía son acotados. Uh-huh. Laura Raffo seguramente esté en ese pool de opciones del Ejecutivo.
Después está Fernando Medina, que viene con una columna, Sapo, ideal para vos, porque vamos a hablar de distintas figuras culturales que perdieron algo, ¿no? Está Cervantes y la mano, Borges y la vista, Beethoven y el oído.
Silvio Rodríguez y el unicornio azul.
No, estamos pensando bien en como parte del cuerpo u órganos, pero bueno. Sapo perdió la vesícula.
Sacaron bilis a mi operación. Cuatro contenidos.
¿Qué te parece?
Impresionante.
Y eso que todavía...
Fernando Medina va a cerrar con con esta historia que arrancó con un vacío a la pizza.
Sí, nunca
con
más
la
musarela
montada arriba.
Arriba estaba el jamón.
Arriba está el jamón y fui muy criticado por eso. Otro día haré mis descargos. Pero nunca me habían operado a mí. Y seguramente todas las personas que pasaron por primera vez por un quirófano, en algún momento te viene un cuiki. ¿No? A vos, Nico, te operaron.
Sí, claro.
Entonces, está todo bien, sí que me operen.
¿Y si no despierto?
A mí me pasó cuando te hacen cambiarte, te quedás como desnudo y con esa toga y la gorra y los zapatos. Jorge, ¿a vos te operaron una vez?
No, nunca.
Nunca
pasaste. Tengo la salud de un buey.
Bien, excelente. Y estaba de camisa y dije, mira, solo, solar, y viste, el protocolo COVID, no había nadie.
Hay estaba... que decir que ese camisón te hace sentir muy desprotegido.
Muy
¿no?
vulnerable, sí. Cortito, cortito y rosado. Sí. Incluso me hicieron chistes.
¿Rosado, sapo?
Sí, hubo chistes.
¿Qué, cómo no quedó esa foto para la posteridad?
Y bueno, no me saqué selfies y nadie me estaba sacando fotos ahí. Cortito en el punto que, digamos,
sí,
que
sí,
era,
o sea,
más que
no,
en mi falda.
No era un taparrabos, ¿no?
No era ni un taparrabos. Decía que estaba tapado. Y ahí empezó primero la vulnerabilidad producto de eso, ¿no? Estar de nube con ese cosito, no sé qué. Y cuando me suben al quirófano y te dejan ahí en la espera, en la previa, ves el movimiento, ves los que salieron, ves los que están por entrar. Hay otra vibración. Odio la palabra esa, pero no me salió otra.
¿Estabas vibrando alto en tu operación?
No, estaba vibrando raro. Viste que el quirófano para mí está vibrando raro. Hay otro ánimo, ¿no? Ahí, bien, distendido, pero... Es gente que está saliendo de una operación, con los guantes, limpieza de quirófano.
Cosas que uno no quiere escuchar, ¿no? Uf, el tercero que me toca en el día.
Sí,
ya no aguanto más.
El ruidito de los monitores. Te empezás a dar la cabeza y dije, ¡pah! ¡Puta madre! El consentimiento que tenés que firmar.
Firmá esto porque hoy la verdad que estuve al palo laburando y si me mando una cagada, no me
la anestesia es lo que me da más miedo a mí. O sea, el temor de que me vayan a dormir y mirá si no me duermo. Eso me vino ese pensamiento a la cabeza. Básicamente. Y tuve como 2 horas esperando. Y por suerte, voy a reivindicar al rock and roll una vez más, estaba con este, ¿cómo se llama? Este mameluquito, esta toga que te ponen ahí cuando están a operar, que se me veía, tenía el brazo descubierto. Y un enfermero flaco, la española, le digo porque capaz que si alguien lo conoce, que le mando un saludo grande.
Son auspiciantes también, mencionalo.
Bueno, fuerte. Este enfermero, la española, flaco, desgarbado, alto, con algunos tatuajes, piercing en la oreja acá. Dice, yo eso que tenés en el brazo lo conozco. ¿De qué es eso? Le digo, esto es Pearl Jam. Yo tengo un tatuaje muy tumbero. Así la verdad.
No,
da bastante pena.
La anécdota era increíble si él sacaba que efectivamente era.
Era de Pearl Jam por sí. Lo difuso que está, ¿no?
Estamos saliendo en Twitch, sapo.
Sí, hay no, cámaras. No voy a mostrar el tatuaje.
Dale, sapo. Sí, mostralo. Sí, bien, sapo. A Zoom, por favor.
Espera que me saco.
¿Qué es? ¿El hombro?
Sí, todo,
¿el brazo?
Sacate, sapo.
Sacate. Ver, como quedaste con mameluco rosadito.
Ahí está.
Observen. Hagan un Zoom.
Ahí?
Pueden verlo vía Twitch. Nivel de tumba increíble.
Ese
esto,
es el
¿no?
Sticky Figure de Pearl Jam. Conocido como el Sticky Figure de Pearl Jam.
Que no es el mejor logo del mundo. Hay que
decirlo,
¿no?
Era el la tapa del simple de Alive. Cuando salió Alive. Y dice, yo reconozco eso. Y sí, bueno, es de Pearl Jam. A mí me encanta el rock and roll. No me gusta mucho Pearl Jam. Nunca le pude entrar, no sé por qué. A mí me gusta mucho. Yo soy el punk. Yo soy el punk rock. Y arrancó una charla de intercambio. O sea, buenísima. Que me salvó la cabeza en la previa.
¿Y te daba más confianza?
Mucho. Me dio toda la confianza. ¿Sí? Que le encantaban las bandas de punk femeninas. Me habló de Brody Dale. De las Distillers.
Ah, sabía.
Sabía los
porque
kilos.
Otra cosa es que te diga yo eso que tenés ahí, lo conozco. Sí, es de Pearl Jam, no sé qué. Yo soy más del punk. A mí me gusta Avril Lavigne.
No, Green Day. Y le gustaba el punk, y sobre todo el punk con cantantes mujeres. Y pam, pum. Y básicamente me empezó a tirar piques. Y guardé 2. De todos los que me tiró, guardé 2. Uno era The Sound, una banda que después terminé escuchando. Y la otra la vamos a escuchar ahora, que se llama The Interrupters, es una banda de ska-punk. Alvin Green, imaginaba que la conocía y había sonado acá.
La pasé acá en una de esas días que, digamos, ligábamos la elección musical con Jorge,
sí,
y con Nico.
Es verdad.
Fue la banda que pasé. Fue otra canción igual.
Sí. Así que nada, va dedicado al flaco de la española. Esta versión de un tema de Billie Eilish que se llama Bad Guy.
Just can't get enough, guy. Just always so buff, guy. I'm that bad guy. the bad guy. Duh. You play the role, I'll be your animal. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing the song. If she reads all the lyrics, she'll pity the man I know. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make you go from mad. I'm the bad guy. Duh.
Sorprendido por la cantidad de especialistas en antropofagia y canibalismo que tenemos entre nuestra audiencia. Realmente muchísimos mensajes con muchos piques para ahondar en el tema. Uno que dice, por
ahondar
ejemplo...
¿Ahondar hasta dónde, Sapo?
¿Ahondar, o sea, hasta
hay
dónde?
¿Hay apologéticos de canibalismo?
No. Simplemente conocer experiencias de gente que sí transitó por esa experiencia. Estuve un tiempo recorriendo la Amazonia y tuve que comer muchas cosas diferentes, pero lo que más me impactó fue la tortuga. Sobre este consumo de animales, en este caso, ¿no?
Mira.
El ruido que hacía mientras se cocinaba, moría, me quedó estampado en el cerebro. Es que la cocinan viva, ¿no? Como las langostas, que también creo que se la cocina viva. Uh-huh. Pero lo que me... Y dice, no quiero spoilear, pero busquen la peli brasileña Estómago. Pique. Estómago. Peli brasileña Estómago. Este oyente manda entre paréntesis un comentario que ya no estamos más en Twitch, ¿no? Se acabó, una lástima. Porque dice, Palmeli... ¿Ese buzo te vino con una pipa de regalo?
Mi busito.
Tu saquito. Realmente muy atinado el comentario del oyente, porque es como un saquito de una persona que se podría sentar a fumarse una pipa, tomarse un coñac y leerse un libro.
En su momento, Sapo, en mi Instagram, que de hecho sea de paso es arroba Jorge Valmeli, por si alguien me quiere seguir, había hecho una encuesta.
¿Qué tipo de contenidos hay en tu Instagram?
Magros. Mucho contenido de gatos, mucha encuesta, mucha selfie, ese tipo de cosas. Pero bueno, me había sacado una foto con el saquito y había puesto una encuesta de qué les tiraba más, qué onda les parecía que tiraba más este saquito. ¿Profesor cool o hipster nefasto? Y ganó por escaso margen Profesor cool con una... una mención especial a la persona que escribió por privado y le dijo que este saco le recordaba a cierto maestro de música mediático que ya no, afortunadamente ya no se desempeña más en su labor.
Mirá.
¿No? Pero bueno.
Da eso. Ed Kampfer
era... No puedo hacer comentarios.
Bien. Ed Kampfer era el caníbal que había hablado sobre cómo sabía la carne.
Ed Kemper será, me imagino.
Kampfer ponen acá. Es Mindhunter lo cuenta.
Kemper.
La serie Mindhunter.
Hay muchos fanáticos del asesino serial entre los escuchas.
Peligroso. Que se potencia con la RUC, tengo entendido, por lo que cuentan los muchachos.
No es una buena combinación.
No,
claro.
Tomé sopa de iguana, sabe a caldo de pollo. Tomé sopa de tortuga, sabe a caldo de pollo. Tomé sopa de serpiente, sabe a caldo de pollo. Comí sopa de yacaré, sabe a caldo de pollo. Todo sabe a caldo de pollo.
Bueno, parece que es una persona que tiene... en realidad, ¿no? Es una persona que tiene las papilas gustativas destruidas, ¿no?
Sí, bueno, está. Pablo Miklos de Titás actúa en Estómago. Mirá vos, muy buena película, agrega otro oyente. Trata el tema de la antropofagia desde un ángulo... trata el tema de la antropofagia desde un ángulo absurdo. Y así está hablando de la película Delicatessen, que es francesa, pero no es francesa, si no me equivoco es danesa.
¿Es danesa?
Creo que es danesa.
Siempre la compré por... Es del mismo director de Amelie, ¿estamos de acuerdo?
Que vivía en una casa con varios...
Era como una posada.
Una posada, sí. Sí, sí, me acuerdo que había un absurdo importante.
Sí.
Y había canibalismo también, o antropofagia. ¿Cuál es la diferencia entre canibalismo y antropofagia?
Ninguna.
¿Ninguna? Porque alguien dice que tratemos diferenciadamente los dos términos.
Bueno, supongo que sí. Supongo que en realidad antropofagia es comer humanos. Supongo que hay animales, por ejemplo, que son antropófagos. Es decir, que comen carne humana. Por ejemplo, no sé, pienso en un tigre antropófago.
Claro.
Puede comer. Caníbal es que come sal de tu misma especie, ¿no?
Perfecto. Chicos, a una niña de 5 años...
Es francesa, delicatessen.
Es francesa, ¿eh? Mal yo. Siempre le quiero adjudicar a todos los daneses que son mi madre patria. Chicos, a una niña de 5 años creo que debes preguntarle y hacerla pensar por eje. ¿Una vaca se come una vaca? ¿Un conejo?
No, ¿cómo?
Bueno,
una vaca
dice,
se come una vaca.
Un conejo se come otro conejo, etcétera, etcétera.
Claro, le planteé el contraejemplo. Claro. A ver, nena, la vaca, ¿se come la vaca? No, el pollo, ¿se come el pollo? Bueno, depende.
Pero el ternerito, ¿le hace una pregunta a papá toro sobre si por qué los toros no comen otras vacas?
Siempre complejizando todo, Nico. Cuando
es el lunes de matices, hoy es martes, Nico. Bueno.
Martes de...
¿Qué daño le hace a la convivencia democrática que no haya el lunes de matices?
Totalmente.
Bueno, ¿quieren informar algo
hablar
de temas?
Han pasado muchas cosas. Seguimos en el medio de una pandemia con un descenso en la cantidad de ingresos y también cantidad de contagios. No por eso existe preocupación entre autoridades, población, comunidad científica, comunidad médica, por algunos temas que vamos a tocar ahora. Pero antes, Jorge... ¿Habló el ministro con mayor adhesión popular del país?
Sí, en realidad hubo en estos días...
¿Es así o no? ¿Tienes Salinas tiene mayor adhesión popular, ¿no?
Daniel Salinas es el ministro mejor evaluado, por lo pronto, en equipos. Era el que estaba mejor evaluado. Sí. Y hay alguna otra también que apunta a eso. En estos días que vos estuviste out, Sapo, varios anuncios con respecto...
Es interesante después preguntarse por qué, ¿no? Capaz que después lo discutimos.
Bueno, hacemos un debatecillo de Salinas.
Tengo mis hipótesis.
Vos vas a interpretar la opinión de la ciudadanía.
Como hago siempre, ¿no? En este caso de los uruguayos, ¿no?
Porque el uruguayo de la pie,
hago el iraquí de pie, exactamente. El
mauritano.
Sí.
En fin, te iba a decir que varios anuncios vinculados a la pandemia estos días que vos estuviste out, como por ejemplo la donación de Estados Unidos... Estados Unidos va a donar 14 millones de dosis contra el coronavirus a América Latina. Algunas van a llegar por el mecanismo COVAX de la OMS. Otros van a hacer un acuerdo mano a mano con los países. Uruguay está en la lista y de hecho hoy hay expectativa por básicamente un diálogo que va a haber entre los dos gobiernos. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, tiene la expectativa de que sean vacunas de ARN mensajero. Recordemos que en Estados Unidos... las que tienen más disponibilidad son Moderna y son Pfizer, esas dos vacunas.
Y la de Janssen también.
Y la de Johnson & Johnson también. Lo que decía Delgado es que tendría sentido que fuera Pfizer, porque además Uruguay ya tiene un acuerdo con el laboratorio. Entonces, de cierta forma, le veía posibilidad que fuera Pfizer.
Es el contraataque que hace Estados Unidos a la política de vacunas de China, ¿no? Estados Unidos anunció que iba a repartir 500 millones de dosis de vacunas a partir de julio, para ponerse a tiro con una política china que ya ha repartido cientos de millones de dosis por todo el, sobre todo el mundo subdesarrollado, ¿no?
Sí, y también contrarresta un poco el discurso que viene, más que nada, de China, del fracaso de la cooperación internacional en Occidente para garantizar el acceso a las vacunas y de la crítica hacia el mecanismo COVAX, que capaz que no es tan azaroso que las vacunas se entreguen por el mecanismo COVAX, estas donadas por Estados Unidos, porque de cierta forma va a reforzar un poco ese mecanismo y ese concepto de solidaridad entre los países occidentales.
Tuvimos que donar las vacunas o parte de las vacunas que nos llegaron a través del mecanismo COVAX porque se iban a vencer y ya no teníamos población para vacunar, ¿no? Las 12.000 dosis de AstraZeneca que mandamos a Paraguay.
Buena pregunta, ¿no? Capaz que te pongo en camisa de 11 dólares, Nico, pero eso es una fuente de información.
Hay un montón de cosas que no sé, Sapo, que tienen evidencia una más, una
menos.
Leí
eso, ¿no? El pueblo paraguayo muy contento por un lado, muy crítico por el otro, diciendo Paraguay lo único que está recibiendo hasta el momento son donaciones. Hay gran malestar con el gobierno de Abdo, porque no han logrado cerrar hasta el momento un acuerdo firme con algunas empresas importantes. Y nosotros le donamos 12.000 vacunas porque se vencían en junio.
En realidad se vencían en julio unas, capaz que en el entorno de 6.000, que eran las que entonces ya no había posibilidades de... O se entendía que era muy riesgoso, ¿no? Porque ya la población a la cual se le podía destinar estaba mayoritariamente vacunada. Y entonces se le mandan las 6.000 y las 6.000, digamos, de la próxima tanda.
Está, ¿no? Perfecto, o sea, para que tengan dos dosis.
Exacto.
¿No? Porque acá en Uruguay se dijo incluso que...
O sea, que ya no llegaron, en realidad. Perdón, esas ya las tenemos nosotros.
¿No era que había que esperar 3 meses de una vacuna a otra cuando llegó originalmente?
Sí. ¿Perdón?
Sí.
Entiendo que el...
Pero depende del país, entonces.
Esta es una especulación que yo tengo. Sí. Pero entiendo que el segundo embarque que llegó de vacunas de AstraZeneca, repito, sin información, fue un razonamiento nomás, no tenían las premuras de vencerse que tenía el primer embarque.
Ajá.
Por eso el primer embarque había que aplicarlo rápido, y de hecho se va a vencer ahora en julio, y el segundo embarque sí se puede esperar unos meses más. Eso es lo que entiendo, por lo cual no hay problema de que se vayan a vencer las del segundo embarque.
Increíble el efecto negativo que tuvo la vacuna AstraZeneca, producto de los casos de trombosis en Europa, ¿no?
Muy aislado.
O sea, muy aislado, pero muy aislado. ¿Y cómo tenés vacunas que son oro líquido en este momento en el planeta?
La AstraZeneca ha hecho con mejores resultados que
Sinovac.
Que la Sinovac, ¿no?
Exactamente.
Sí.
Es impresionante.
Hay un tema que cortito en realidad, porque no viene al caso, pero bueno, vamos a mencionarlo porque es interesante y mucha gente lo desconoce. Es verdad que Paraguay ha tenido problema en hacer un acuerdo con laboratorios, ¿no? Por ejemplo, se pone mucho el foco en Pfizer porque, bueno, Uruguay lo logró, entonces queda como esa comparativa siempre de son los dos países, están pegados, Uruguay-Paraguay, uno consiguió el acuerdo con Pfizer, el otro no.
Se llaman igual.
Pero también está el tema de Sinovac, que Sinovac, el laboratorio chino, con su CoronaVac, como dice Sapo, ha hecho un gran esfuerzo de diplomacia, de llevar su vacuna a distintos países, ha apostado por Latinoamérica, quiere apostar también a África, que son dos regiones muy complicadas con el COVID, pero lo cierto es que hay un problema político también, y es que Paraguay reconoce la soberanía de Taiwán, cosa que China no reconoce. China considera que Taiwán es un territorio que le pertenece, no reconoce su autonomía. El gobierno paraguayo sí lo hace. Y ahí entonces generó un enorme problema político, porque bueno, Sinovac no ha tenido la misma disposición, las mismas ganas de acercarse a Paraguay que a otros países de la región. Entonces, la doble cara de la diplomacia de las vacunas, ¿no? Por un lado, si estás del lado correcto de la diplomacia y la vacuna, estás contento porque tenés, por ejemplo, la Sinovac. Y del otro lado, podés estar muy descontento porque por una decisión política, que es como reconocer a Taiwán, eso puede ver afectada tu posibilidad de conseguir la vacuna. Entonces, cuando viene el discurso de que COVAX es un fracaso y de que en Occidente no pudo haber una diplomacia adecuada con las vacunas, también está el hecho de que la diplomacia china con las vacunas es muy selectiva también, ¿no? A algunos le puede tocar y a otros no.
Bueno, sí, seguro si no sos amigo de China, no te va a tocar. Y después depende en qué continente estés. Apoyaron mucho, por ejemplo, a Indonesia, a los vecinos de asiáticos, a África, y ingresaron también a América Latina como parte de una estrategia de desarrollo de infraestructura pública, de mayor presencia a través de préstamos, de inversión, y eventualmente también de desarrollar mayor... Claramente el comercio entre el mundo subdesarrollado y China.
Sí, otros cambios que te perdiste, Sapo, en tu ausencia. Por ejemplo, desde la semana pasada las embarazadas pueden acceder a la inmunización sin agenda y en cualquier vacunatorio.
Bien, esto
tiene
excelente.
Que ver con la posibilidad de que haya la mayor cantidad posible de mujeres embarazadas que tengan la vacuna. Y además, otro dato que capaz que no se te pasó, Sapo, es que se va a adelantar la vacunación para los que ya tuvieron coronavirus.
Jorge.
Por ejemplo, yo. Antes se pedían 90 días, ahora se bajó a 20. Salinas dijo que los que ya están inscriptos en breve van a tener una confirmación de la fecha.
¿Recibiste hora vos?
Todavía no.
Pero ya enviaste tu resolicitud, digamos.
Sí, claro. Bueno, y ya vamos a lo que nos interesaba, Sapo, que es lo que vos decías. Habló el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, una rueda de prensa, y entre otras cosas... repitió, lo había hecho vía redes sociales. Twitter, que es su red social de preferencia.
Cada vez más suelto. ¿Salinas es el que maneja su cuenta de Twitter?
Buena pregunta.
Porque la verdad que anda acá, mete chistes.
Parece muy auténtica, ¿no?
Descansa. Sí, parece muy auténtica.
Mete de todo, menos responderle a Sapo cuando le hace una pregunta seria vía Twitter.
Bueno,
hace
era una pregunta comprometedora la de Sapo.
Como decíamos, habló en una rueda de prensa y repitió una cosa que había anunciado vía redes sociales, que es, bueno, los extranjeros radicados, pero que aún no cuentan con la cédula de identidad uruguaya, van a poder anotarse para vacunarse. Además de poder agendarse, los criterios de edad y de vacuna son los mismos que para cualquier uruguayo. Y sobre esto, Salinas, además, nos dio unas declaraciones interesantes. Estas declaraciones recogidas de esa rueda de prensa por el informativo Telemundo. Vamos a escucharlo.
Lo vamos a anunciar oportunamente. Ya hay un link que está muy claro en el Ministerio de Salud Pública y en otras agencias, sobre todo Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior, en el cual se van a poder anotar en una lista que van a ser tenidos en cuenta, llegado el momento oportuno, y se van a poder vacunar de la misma manera que los uruguayos en cuanto a los segmentos de edad. Esto es muy importante porque para nosotros hay un único cielo para todos los que viven en el Uruguay y es nuestro cielo celeste. Todos los que viven acá tienen las dificultades a veces y por otro lado las facilidades, en este caso, de acceder a una igualdad de oportunidades en el tema del acceso a la vacuna. Para nosotros no hay nadie que quede fuera del radar de nuestra atención y los migrantes son parte de nuestra población, enriquecen nuestra cultura, nos brindan su trabajo y por ello para nosotros es también importante cuidarlos y a su vez en forma solidaria ellos cuidarnos a nosotros también procediendo a vacunar.
¿Qué les parece? Daniel Salinas, el ministro de Salud Pública, de Cabildo Abierto, con esta frase que nos regaló, ¿no? Para nosotros hay un único cielo para todos los que viven acá, que es nuestro cielo celeste.
A ver, tiembla Haile Selassie y su discurso en la ONU en el 63. Lo de Salinas con esto fue...
Es el nuevo Imagine, ¿no?
Es impresionante, ¿no?
Imagine all de vacunas, ¿no?
Mirá vos, Daniel Salinas. Bueno, bien, buena noticia para empezar, ¿no?
Sí, claro. Ganancia por todos lados.
Ganancia por todos lados. Y un Salinas que se llenó, ¿no?, la boca de verdades. Por no decir otra cosa. Pero bien, en definitiva, celebrar este. Que todos tengan, todos los que estén bajo este cielo celeste, tengan la posibilidad de vacunarse.
Sí, sí. ¿Qué? Pero ya, hablando de Salinas un poco, ¿no? Y aprovechando para polemizar, ¿no? Piensa que.
¿Quieres polemizar sobre esta propuesta, no?
No, no, pero sobre lo siguiente. Daniel Salinas, uno de los, ya lo dijo Sapo, ¿no? Uno de los ministros mejor evaluados por las encuestas de opinión pública, parece muy claro. Un dirigente de Cabildo Abierto, además, aunque podemos discutir a ver cuánto dirigente político tiene, es un outsider de la política, ¿no? Manini lo tenía como una persona de confianza, pero es una persona que no tiene experiencia política previa, pero bueno, no deja de ser un hombre de Cabildo Abierto. Cabildo Abierto que además está asociado, qué sé yo, a declaraciones como la de Manini Ríos, que decía que en Uruguay le estábamos dando beneficios a los inmigrantes que no tenían los propios uruguayos. Uh-huh. Ese tipo de discursos, ¿no? No sé si se acuerdan que en la campaña pasada, por ejemplo, Manini y Talvi chocaron sobre ese tema, ¿no? Sobre el tema de la inmigración, el tema de, bueno, si Uruguay necesitaba más inmigración o no, los beneficios que tienen los inmigrantes. ¿Piensan que esta declaración, ¿no?, de Salinas a lo Imagine, de bueno, miren que acá el cielo es el mismo para todos, los inmigrantes los tratamos igual, política de vacunación, ¿piensan que eso ayuda un poco con la imagen de Cabildo Abierto sobre este tema? ¿Le va a cambiar a la gente la percepción de los cabildantes sobre el tema?
Salinas es el activo más importante que tiene Cabildo después de Manini, claramente.
Sí, sin duda.
Lejos,
sin duda.
Lejos.
Igual, no sé si son análogas los dos temas, el del trabajo y el de las vacunas, porque en este caso se está haciendo en un momento que ya sabemos que hay vacunas para todos. ¿No? O sea, es muy loable la medida y bienvenida, por supuesto, pero en este momento no está en riesgo que haya uruguayos que no se puedan vacunar. Entonces la discusión ya no se da en los mismos términos que se da cuando se habla de trabajo y hay uruguayos sin trabajo.
Sí, o si tomabas esta decisión.
Lo que si hubieras tomado antes cuando no sabías si ibas a tener.
Cuando
exacto, no fue el punto de partida este criterio.
Sí, está digo, bien.
Vos ponés el matiz de decir, bueno, en realidad esto llega en un momento donde la vacunación está bastante avanzada y ya hay un acceso a las vacunas.
Claro, cuando ya.
Bien.
Está. O sea, no estoy abriendo una valoración. Digo, simplemente las cosas como se dieron.
¿Estás diciendo que lo dejaron para el final los inmigrantes?
No. No estoy buscando el pedo. Simplemente digo, me pusieron adelante dos situaciones que para mí no son exactamente iguales. Exacto, no son análogas.
Una cosa no quita la otra, ¿no? Básicamente. Son temas distintos.
Digamos, la tensión se da de manera distinta. Cuando se discutió en su momento lo del trabajo, yo la verdad no me acordaba bien las expresiones de Marini, sí me acordaba algunas de Novi, tenían que ver con trabajo cuando había uruguayos sin trabajo. En este momento no hay uruguayos que se vayan a quedar, en teoría, sin vacunas si se quieren vacunar.
Sí, está bien. Y sobre la pregunta de fondo, Jorge, de la imagen que le... Si realza la imagen de Cabildo, la figura de Salinas. Y claramente sí, porque a mi entender, lo que le jugó a favor a Salinas es que en el 2020... en el marco del manejo de la pandemia, el Ejecutivo de alguna forma se hizo responsable de el resultado favorable de la pandemia. Cuando digo el Ejecutivo, hablo del presidente al frente. Salinas, que hay que acordarse de la primera conferencia de Salinas, muy titubeante, todavía no estaba muy ducho en el intercambio con la prensa, quedó un poco relegado y enseguida apareció el Gach, que sustituyó a el comité asesor que tenía presidencia, que incluía obviamente el Ministerio de Salud Pública. Entonces quedó presidencia del GACH tomando las decisiones que hicieron que Uruguay fuera tapa en los diarios del mundo por las mejores razones. Y Salinas quedó desacoplado un poco de esos triunfos. Y a Salinas, en un momento, bueno, le tiraron toda la pelota de las vacunas. De alguna forma fue el que... Y hoy día lo más positivo que tiene el gobierno para comunicar es el proceso de vacunación. Mientras que la gestión de la pandemia, la gestión sanitaria, como había tomado la posta el gobierno en 2020, siguió de alguna forma encarnándola para el imaginario de los uruguayos, el Ejecutivo, y Salinas quedó como la imagen del el proceso de vacunación.
Sí, sí, es verdad. También es verdad que en determinado momento el gobierno se puso al hombro, y no cuando las cosas estaban saliendo bien, las gestiones por conseguir las vacunas, ¿no?
Y por un problema que pasó en el Ministerio de Salud Pública. Ni que hablar. Pero yo creo que ese
detalle... No sé cuánto está en el imaginario eso, exacto, a la luz de que las vacunas se consiguieron y salió bien. Pero ahí
para mí el Ejecutivo Muertes, Salinas es vacunas.
Qué sí, fuerte sí. Lo que estás diciendo.
Pero, si lo querés que lo resuma, ¿por qué entiendo que Salinas tiene una imagen tan fuerte por encima del presidente?
No me animaría a decir eso porque la aprobación del gobierno y del presidente de la calle Pou sigue siendo... muy fuerte. Entonces, quizás hay determinadas responsabilidades que, por supuesto, que se las achacan desde la oposición y de alguna forma también desde el periodismo, cuando se contrapone con las medidas del GACH que no se han tomado o que no se tomaron en su momento, pero no creo que eso sea el razonamiento que esté haciendo gran parte de la ciudadanía, si no, no se explicarían los niveles de aprobación que están teniendo.
¿Y por qué crees que Salinas tiene esa aprobación tan grande entonces?
Puedo interceder. Creo que puede haber una partecita de la ciudadanía que tenga ese pensamiento y que sea la diferencia entre la aprobación de Salinas con la del gobierno.
Sí, que obviamente Salinas positivas. Tiene que ser cargo de la economía del país, ¿no?
Claro.
Y eso es lo que hablar.
Para mí sí tiene que ver con que de hecho Salinas ha aparecido como teniendo que tolerar algunas decisiones del gobierno en ese sentido de que parecería que él estaba más afina a restringir la movilidad.
Hoy habló, por ejemplo, del tema del ingreso de personas al país y la salida de personas al país, como diciendo, no, es capaz que no era el momento.
Dijo la frase diciendo, yo no hubiera elegido este momento para viajar. Más, como muchas veces, ¿no? Él aparece como corrido hacia un lado más duro de las medidas que hay.
Y tiene un estilo de comunicación muy, muy peculiar, que yo todavía no sé caracterizar, pero me parece que genera cierta llegada.
Sí, obvio. Genera, tiene un tono entrador, la comunicación en redes también es como coloquial y sincera, parece ser, porque eso se reduzca a un universo chiquito de gente. Y tal, todo eso suma para que Salinas esté en el lugar donde esté, y por eso Cabildo Abierto lo cuide como lo cuida también, ¿no? Me parece. Y cuando escuchás a Manini hablando de Salinas, realmente es la joya de la corona de Cabildo.
Sí, hay... Tenemos que ir cerrando, ¿no? Pero para los que les interese el tema, les recomiendo, hay una columna de opinión, de análisis de Zuko Leiva sobre el tema de Salinas y la popularidad, es muy interesante. Una de las cosas que comenta, que me parece que quedan un poco de lado muchas veces en la discusión de Salinas, es que hay muchos temas donde está el Ministerio de Salud Pública involucrado, que tiene muchas cosas que se puede cuestionar o que se puede criticar, como por ejemplo las renuncias que hubo en el equipo de vacunación en el Ministerio, que muchas veces son temas áridos, que la gente mucho no entiende y que quedaron muy sumergidos por toda la pandemia. La mayoría de los temas de la salud que maneja el Ministerio, como puede ser este que les comento, o puede haber otros, como el tema de la coordinación de cirugías y demás, muchas cosas quedaron en un segundo plano por la pandemia. Entonces hay muchas cosas que por ahí podrían complicarlo a Salinas, que no lo han complicado por esos motivos, porque quedan a un segundo lado y porque muchas veces son temas áridos que la gente mucho no maneja. Uh-huh. Y ahí también juega un poco lo que decía Sapo del rol de la calle, ¿no? Cuando agarrás mucho de lo bueno, también sos la fuente principal de lo malo. Entonces, cuando vos quedaste muy asociado a la gestión de la pandemia y jugaste un papel protagónico, muchas de las cosas que ahora hay gente que critica, se las critica al presidente y no necesariamente al ministro de Salud Pública. Pero bueno, tenemos que hacer una tanda.
Sí, música, ¿no?
No, tenemos que hacer una tanda.
Después metemos música.
¿Qué viene ahora, Sapo?
Laura Raffo, la tenemos hoy en la entrevista central, economista, presidenta de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional y, como todos saben, ex candidata a la intendencia por la coalición multicolor. Ya venimos.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
La economista y ex candidata a la intendencia de Montevideo, Laura Raffo, parece haber encontrado su lugar en el sistema político tras haber rechazado la posibilidad de integrar algún cargo en el actual gobierno nacional. A fines del año pasado asumió como presidenta de la Comisión Departamental del Partido Nacional de Montevideo y hace unos pocos días concretó uno de los compromisos que asumió en aquella oportunidad al lanzar el Centro de Estudios Metropolitano, una de sus grandes apuestas a la hora de hacer foco en la capital del país. A la vez se la ha visto activa en el debate político respecto a los temas de Montevideo, por ejemplo, a la hora de analizar el presupuesto enviado por la administración de Carolina Cose a la Junta Departamental. Ya estuvimos conversando hace unos días sobre el tema con el director de Recursos Financieros, Mauricio Zunino. Les proponemos ahora escuchar la visión de Raffo sobre ese y obviamente otros asuntos. Bienvenido, Raffo, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer.
Estamos hablando un poco en la previa, ¿no? No sé, Chava, lo que se ha hablado en la previa, pero sobre cuánto tiempo le estás dedicando a la actividad política, si por ejemplo también estás teniendo actividad privada más allá de la política. La pregunta era, ¿cómo es un día de Laura Raffo por fuera de su vida privada, de crianza, etcétera? ¿Crianza? Bueno, no sé.
Bueno, si sí, tiene 14 criados, años. Mis hijos van a estar criados. Sí. Dos varones de 14 años en liceo sí, y con los, virtualidad.
Hasta los 25, 30 hay que criarlos, ¿no?
Los voy a tener largo y tendido.
Pero
en
bueno,
mi casa.
Estás abocada 90% de la política, 10% de la actividad privada, 100% de la actividad política.
80-20, digamos.
80-20.
La verdad, la mayor parte de mi día se va en temas que tienen que ver con la política y con el centro de estudios que acabamos de crear. Yo estoy muy entusiasmada, me gusta en lo que se transformó mi vida, lo cual está bueno, viste que a veces cuando haces un cambio de carrera tan radical como el que hice yo, que pasé de estar en una vida corporativa a dedicarme a la política, bueno, a veces viste te pueden dar temores o lo que fuera. La verdad que yo siento que descubrí una vocación, estoy contenta. tenemos un equipo de trabajo que está muy bueno, tenemos oficinas en la Casa del Partido, donde me siento a gusto, donde nos juntamos con las distintas personas que fueron elegidas por la gente para representarlos en Montevideo, con los diputados, con los ediles, con los concejales, con los alcaldes. Y la verdad, me gusta la posibilidad de vos cuando te metés en política, lo haces por una cuestión de servicio, ¿no? De que querés, bueno, querés mejorar, querés poner tu granito de arena para mejorarle la vida a la gente o mejorar el departamento, el país, lo que fuera. Y siento que de a poco estamos logrando cambios y logrando cosas. Entonces, la verdad, estoy muy contenta.
¿Eso es un trabajo remunerado que estás haciendo ahora?
No,
¿Recibes algún tipo de compensación?
Por eso el 20. Por eso el 20 del sector privado.
Capaz que con el 20 no te da para vivir como vivías antes. Digo, porque una vez que te tiras a la actividad política, uno piensa en vivir de la política.
Hice una renuncia en ese sentido. La verdad que sí, hice una renuncia económica y financiera por dedicarme a la política. A mí me iba muy bien el sector privado, pero no me
dejó. Viáticos, nafta, almuerzo, ¿algo?
Algún almuerzo cada tanto, sí, me paga el partido, no, claro, como corresponde.
Pero no recibes ningún tipo de compensación por el trabajo.
No la recibo. Y por eso es que mantengo también un vínculo con el sector privado, alguna consultoría, como hice toda la vida, trabajo de economista. Y está bueno que así sea y que lo pueda mantener. Pero también es una elección, ¿viste? Hay veces que no solo lo económico te mueve, ¿no? Y está bueno que no sea solo lo económico lo que te mueve. Así que contenta con la decisión tomada.
Y en esa distribución del tiempo, pues ya pensando en tu rol político, en realidad por un lado estás como presidenta de la Junta, de la departamental, de la Comisión Departamental de Montevideo del Partido Nacional, y por el otro el frente del Centro de Estudios Metropolitano. O sea, hay una pata más estrictamente política y de coordinación y otra más técnica.
Exacto.
Ahí cómo se lleva el trabajo una cosa y la otra.
Mira, la verdad que se complementa muchísimo. Yo tengo una deformación profesional como economista que a mí me gusta cuando hago una propuesta o tomo una postura política, me gusta apoyarme en datos de la realidad, en diagnóstico, en los números no mienten, uno se apoya en los números y dice, bueno, a ver, con esto voy con tranquilidad. Yo podría hacer una propuesta basada en un diagnóstico objetivo que podrá no coincidir con la propuesta de otro político, pero el diagnóstico no se discute. Entonces, lo que nos pasó durante la campaña electoral fue que en algunas oportunidades, cuando queríamos estudiar a fondo un tema o hacer una propuesta, bueno, a ver, ¿cómo hay que recolectar los residuos en los asentamientos, ¿no? Porque obviamente hay que hacer un método distinto que en el resto de la ciudad. O ¿cómo podemos trabajar para mejorar que Montevideo sea una ciudad más iluminada? ¿Qué pasa en otras partes del mundo? Nos faltaba mucho diagnóstico, nos faltaba estudios, datos, profundidad de análisis. Obviamente encontrábamos materiales, había estudios, pero no revestía mucha profundidad. Por eso es que surgió la idea del Centro de Estudios Metropolitano, porque dijimos, bueno, a ver, si realmente vamos a trabajar con fuerza en Montevideo, se necesita que haya una usina de ideas y de investigaciones y de diagnósticos que se puedan compartir. Lo hacemos como iniciativa dentro del Partido Nacional, por supuesto, pero le sirve a todos. Acabamos de publicar una primera investigación del Centro de Estudios Metropolitano, que le hizo la consultora Cifra, y la pusimos a disposición de todos, de la intendenta, del resto de los partidos políticos, y ahí hay diagnósticos, hay números. Entonces, en base a eso, se pueden compartir propuestas. Y ahí es que los dos roles se enganchan. El rol técnico, de gente que sabe determinados temas, que revisa cómo está la situación actual y presenta, bueno, este es el estado de situación, y después entra el rol político. Bueno, yo, dado este estado de situación, lo que sugiero es ir por este lado. Entonces, la verdad que me siento muy cómoda pudiendo tener las dos cosas. Soy una ploma con los investigadores y me encanta. A mí la parte de investigación me gusta y no voy a renegar nunca de eso.
Ya vamos a hablar de las diferencias, pero me sorprendió cuando vi la presentación del Centro de Estudios, que no solo fue Carolina Cose, sino que además tomó la palabra al inicio
de la presentación. Me pareció que correspondía. Si realmente el espíritu del Centro de Estudios es contribuir a que se genere un debate de los temas que le importan a los montevideanos, yo no puedo apoderarme de las investigaciones y no compartirlas. Yo la llamé especialmente, le conté de qué iba el Centro de Estudios, la invité a participar, a decir unas palabras, ella fue, dijo las palabras. También estaban presentes los líderes de los partidos de la coalición en Montevideo. Y bueno, creo que demostramos por lo menos que lo que queremos es contribuir al debate. Entonces habrá gente que estará de acuerdo o no, pero que estamos poniendo arriba de la mesa temas para debatir, eso no se puede discutir.
Y una pregunta, Laura Raffo es la que da las líneas directivas a las políticas municipales del Partido Nacional. Se te consulta desde los ediles, por ejemplo, sobre determinados temas de cómo accionar o no. ¿Ese es un mandato que tú tenés dentro del partido?
Es un trabajo de equipo. El mandato que yo tengo como presidenta de la Departamental Nacionalista es coordinar el trabajo de todos los que han sido electos por la ciudadanía para representarlos en Montevideo. Coordinar no quiere decir que yo tome todas las decisiones, pero sí quiere decir el velar porque lo que trabajan diputados de Montevideo, alcaldes, concejales y ediles tenga como un fin común, que es el mejorar la situación de la gente en Montevideo. Y es en ese trabajo de coordinación que yo me reúno con todos estos grupos y los pongo. Muchas veces se actuaba como en compartimentos estancos, ¿no? Entonces el edil iba por un lado, el concejal por el otro, el diputado por el otro. Yo tengo la misión de coordinar todo esto y articular el trabajo de todas estas personas. Cada uno tiene su agenda y no es que me llamen por teléfono para preguntarme cada paso que van a dar, porque no, eso no es así, cada uno tiene su impronta.
Diego Rodríguez no te llama para un nuevo informe de T Ciudad.
No. Nos llevamos re bien con Diego.
Pero
con
es una batalla que tiene él solo.
Con los ediles nos llevamos muy bien porque con ellos, a ver, precisamente corrimos la elección juntos, ¿no? Ellos me acompañaron en cada recorrida, en cada acto. Y se postulaban a la Junta y vos votabas candidata a intendenta a Laura Raffo y candidatos a la Junta Departamental a estos ediles. Entonces hubo un trabajo muy unido, lo mismo con los alcaldes y con los concejales. Estamos trabajando muy en conjunto con la bancada de ediles, por ejemplo, para el análisis del presupuesto quinquenal. Ahí sí hay un trabajo conjunto y hay lineamientos en común y nos ponemos de acuerdo. Pero después cada edil tiene sus intereses. Unos estudian más Montevideo Rural, otro estudia más Ciudad, como vos señalás, otro estudia más qué pasa con las balizas, otro estudia movilidad. Cada uno tiene sus especialidades y está bueno. Tenemos 8 ediles, está bueno que cada uno se especialice en distintas temáticas.
Metámonos, si te parece, un poco con el presupuesto, que es como el gran mojón que tienen ahora por delante en la Junta Departamental. Las principales observaciones que tenés respecto al presupuesto que presentó esta administración de Carolina Cose, ¿por dónde van?
Son observaciones conceptuales, en primer lugar. Nosotros nos tomamos muy en serio el trabajo del análisis del presupuesto y fuimos muy minuciosos. El Departamento Financiero de la Intendencia le entrega a los ediles un montón de hojas, no saben la cantidad que son, unos PDF gigantescos, con lo que se va a gastar cada año en cada rubro. Y nosotros le solicitamos más información al Departamento Financiero a través de los ediles, nos la proporcionaron. Bueno, che, no podrá venir en Excel en vez de venir en PDF para facilitar el análisis. Bueno, nos tomó nuestro tiempo. Y la verdad que la primera y principal conclusión es que no coincide la exposición de motivos y el discurso que hace la intendenta Carolina Cose con los números del presupuesto. ¿A qué me refiero con esto? En la exposición de motivos se le dedica largas páginas, como 7 páginas de las 20 que tienen la exposición de motivos, a hablar de la necesidad de que la intendencia haga un despliegue de apoyo social. Y se menciona que este despliegue es necesario por una especie de ausencia o de medidas insuficientes por parte del gobierno nacional. Entonces yo, la verdad, cuando me puse a mirar los números de presupuesto, dije, bueno, acá me voy a topar con que agarraron y metieron toda la plata para el apoyo social. Y la verdad que no es así. No es así para nada. Si bien se refuerza el Departamento de Desarrollo Social, el plan ABC, que es a lo que la exposición de motivos detalla, ¿no?, en esas 7 hojas del despliegue que se va a hacer, de cada 100 pesos que gasta la intendencia, solo 4 se van en el plan ABC. Entonces vemos una inconsistencia entre el discurso y los números, entre el dato y el relato, como se quiera llamar. Pero se dice una cosa, pero a la hora de elegir cuánto dinero ponerle, se hace otra.
Y si llevamos esa relación de 4 pesos de cada 100 al gobierno nacional, fondo coronavirus versus presupuesto del gobierno nacional, ¿tenés idea cuánto sería?
No lo calculé, pero me parece que no es solo el fondo coronavirus. Yo creo que el gobierno nacional ha tomado una serie de medidas para apoyar la situación de pandemia.
El plan a veces es un plan focalizado un poco, como dice el presupuesto, en impulsar o apoyar en áreas en donde capaz que el gobierno nacional no ha apoyado tanto.
Como
no.
Los buques insignia de la pandemia, pero ¿no? El ABC y el Fondo Monetario. ¿Sabés
qué? No es así, porque te pongo un ejemplo.
No se puede, decir que no se puede hacer una analogía.
En el discurso, mira, no me parece, porque realmente no lo es en los números. En el discurso capaz que sí, pero no lo es. Te pongo un ejemplo súper reciente. Hace, no sé, 15 días, el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, anunció un plan de apoyo a la nutrición infantil de 50 millones de dólares. Al día siguiente, o a los dos días, no recuerdo bien, la Intendencia de Montevideo dice, dentro del plan ABC vamos a tener un apoyo a la nutrición infantil, y son 500 mil dólares. Entonces, ¿cómo vas a comparar 50 millones con medio millón?
O sea, no, realmente bueno, no, realmente no, con los presupuestos que maneja cada
no es,
uno,
no es comparable. No es comparable. Creo que cuando uno hace el presupuesto,
y es criticable entonces si no es comparable.
Apoyar.
Es criticable que 4 de cada 100. Sí,
claro, es criticable que en el discurso se diga una cosa y en los números sea otra. Eso es lo que yo critico. Es que se genera una ilusión en la gente. Estás en época de pandemia, ¿no? Digo, a ver, nunca hay que generar ilusión a la gente si no vas a cumplir, ¿no? Pero menos todavía en época de pandemia. En época de pandemia, la gente, a ver, estamos necesitados de apoyo, de empleo, el que se quedó sin empleo también de un plato de comida. Entonces vos generás una ilusión, ¿no? Bueno, a ver, che, vamos a dar apoyo a alimentación. Che, qué bueno que me van a dar apoyo a alimentación. Sí, se lo dan, pero le dan de apoyo a alimentación prácticamente lo mismo de lo que gastan en 48 contrataciones directas de personal, que cada uno de ellos gana más de 107 mil pesos por mes. Yo estoy diciendo que esas personas no tengan el currículum para recibir ese sueldo, no.
Yo, pues,
para
la misma crítica se le puede hacer al gobierno nacional cuando dice, bueno, no, se le dan 7 mil y pico de pesos a artistas, por ejemplo, y algunos dicen, no, pero es muy insuficiente.
Pero que alguien haga el análisis, dice, no, bueno. Que alguien haga el análisis y lo critique con números. Yo acá hice un análisis numérico.
Yo, pues, justamente estamos en tiempo de pandemia.
Incontrastable.
Capaz que esa crítica puede caer, bueno, pará, estamos apoyando.
Pero
bajemos las armas por un tiempo y después...
Yo no veo que haya aquí ninguna arma, para nada. Al principio de esta conversación hablábamos de cómo queremos contribuir al debate para un mejor Montevideo, hablábamos de cómo ese diagnóstico yo lo compartí con la intendenta, con los líderes de los otros partidos políticos. Acá hay una intención de mejorar las cosas. Luego hay un análisis pormenorizado y profesional de lo que son los números, que no mienten y que uno compara. Cuando tú haces un presupuesto, tanto en el sector público como en el privado, tú tenés recursos, en este caso provienen de los impuestos que la Intendencia recauda, y esos recursos tú elegís a qué los vas a dedicar. Tú elegís, tú tenés más en el presupuesto quinquenal. Es, mirá, yo elijo a qué le voy a dedicar cada cosa. En este presupuesto quinquenal, la intendenta elige a en qué va a gastar. En el anterior, Daniel Martínez eligió en qué iba a gastar. La intendenta hizo estas elecciones. Entonces yo simplemente digo, en el discurso se habla de ese despliegue social, en los números no se cumple. La intendencia es la que elige gastar $1.5 millones en contrataciones directas de 48 personas y gastar 2 millones en el plan ABC de apoyo a la alimentación. Entonces, elige 1.5 millones o millones, no elige 3.5 millones para el
Entonces,
son realidades.
Si nos concentramos, por ejemplo, en el plan ABC, ¿te parece que está bien encaminado pero es insuficiente o tampoco te parece cómo está armado?
A mí me parece que los rubros en los que se intenta apoyar son rubros sensibles de la pandemia, me parece correcto que se intente apoyar. Lo que no me parece bueno es generar la ilusión de que va a haber un apoyo y un despliegue enorme cuando en el fondo vos comparás con otros rubros de inversión y ese despliegue no existe. Eso es lo que no me parece bien, generarle la ilusión a las personas en este momento de pandemia. No me parece bien no hacer consistente el relato con los datos que manejas.
¿Cómo decir entonces, Laura Raffo, le parece bueno el plan ABC, le parece insuficiente el dinero que se le destinó?
Me parece que es correcto que la Intendencia apoye desde el punto de vista social, sin lugar a dudas, del mismo modo que lo hace el Gobierno Nacional y que lo tienen que hacer otras intendencias también. No me parece correcto que se le genere esa ilusión a la gente y no se haga la devolución. Por ejemplo, les pongo otro rubro que llama la atención. La Intendencia elige invertir, gastar en el servicio de prensa y relaciones públicas $3 millones al año y en la alimentación del plan ABC $2 millones. Entonces, de vuelta les digo las inconsistencias. ¿Dónde está realmente esa voluntad de que acá lo que más importa? ¿Dónde están esas 7 hojas de la exposición de motivos de la enorme importancia del despliegue de apoyo social? Otro rubro que comparamos fue lo que la Intendencia decide gastar en pasar los partidos de la NBA, en pagarle los derechos a la NBA para pasar los partidos. ¿Yo estoy contra la NBA? No, estoy contra que la gente le guste el básquetbol, no, para nada.
¿Te parece mal que se haya comprado los derechos?
Pero lo que me parece mal...
Pues digo, con lo que salió.
Lo que me parece mal es que se le diga a la gente que la intendencia va a ser un gran despliegue de apoyo social y, sin embargo, se invierta el doble en los derechos de unos partidos de básquetbol que en el soporte a nutrición infantil del plan ABC. Eso es lo que me parece mal. La comparación, la elección, la priorización.
Esas desproporciones, perdón, las tenemos también en el Estado históricamente, ¿no?
Bueno, que las comenten.
¿No te parecen extrapolables, por ejemplo?
No tengo los números del Estado como para decirme, bueno, vení, poneme un ejemplo.
Sí, bueno, todos los conocemos, ¿no?
Bueno, la desproporcionalidad
entre algunos gastos que se hacen, que para muchos son superfluos, y las carencias en otros incisos.
Bueno, no lo sé, los tendrían que presentar. Alguien tendría que traer el presupuesto nacional y decir, mirá, me llama la atención esta.
No quiero ir a los ejemplos concretos, ¿no? A recordar, por ejemplo, el presidente cuando dijo que se le iba a apoyar en lo posible a la ciencia y tecnología en un momento tan importante donde la ciencia aportó tanto, sí. Y después lo que vino después, ¿no? Las quejas de los diferentes institutos de investigación de que se les habían recortado presupuestos. A eso voy, con esas analogías voy. Cuando se,
bueno,
cuando se
sale a criticar de esa forma... Bueno, pero estos son temas concretos. A ver, a la gente se le dice que está sucediendo algo. Se le dice, mire, nosotros vamos a dar un gran apoyo social, vamos a poner todo nuestro foco en esto, 7 páginas de exposición de motivos, pero vamos a los números y el apoyo social no es tal como el que se cuenta. Y eso es lo que nosotros miramos y lo que detalladamente los ediles, durante la discusión en la Junta Departamental, que dura todo el mes de julio, van a estar preguntando, che, bueno, ¿y por qué se gastó esto y por qué no otro? Y se escucharán las respuestas, habrá un ida y vuelta. Y es muy importante que se pregunte.
¿Y hay planteos de ustedes de modificaciones?
Y hay planteos de, bueno, a ver, explíquenme por qué este gasto...
¿Pero solo explicaciones o también van a ser propositivos?
Como siempre, es un ida y vuelta. Es poco común
que se
hagan cambios. Sí. Es poco común. Uh-huh. Vamos a ser transparentes también con eso. Uh-huh. Es poco común que la intendencia cambie ítems del presupuesto. Pero bueno, hay que plantear la discusión, el debate. Me parece que está bueno.
Pero ¿no te parece que sea extrapolable entonces esa discusión entre lo que pasa en lo departamental y lo que pasa en lo nacional? Pienso también, sí. Así como vos criticabas algunos cargos que se estaban creando, personas que se estaban contratando, se criticó mucho a unos aumentos de sueldo en el Mides, por ejemplo, ¿no? Que era una cartera muy, muy, muy sensible y algunos jerarcas habían tenido aumentos de sueldo en ese contexto. Para vos esas discusiones no se extrapolan.
Te soy sincera, yo creo que lo importante acá es que nosotros estamos dedicándonos a hacer un análisis muy pormenorizado de lo que está pasando en Montevideo. Nosotros estamos parados como la oposición en Montevideo. Montevideo ganó el Frente Amplio, el Partido Nacional tiene a su comisión departamental, tiene a sus ediles, sus alcaldes, concejales, diputados, y hacemos el análisis en Montevideo y acá estamos planteando, y así es como se juega el partido en todas partes. Somos oposición, ¿no? A veces sorprende, che, bueno, pero... Porque capaz que antes no estaba tan marcada la oposición de Montevideo. Bueno, bienvenida sea la oposición.
Y hablando de esto, ¿no? Nico, ¿vas a preguntar algo? Perdón.
No, dale.
No, que quizás en el presupuesto no logren incidir y salga el presupuesto tal cual es planteado, pero en otro partido pueden incidir y tiene que ver con la entrevista que le hicimos a Zunino, el director de Recursos Financieros de la Intendencia, el otro día. Él decía que la estrategia de inversión que van a llevar adelante no estaría tan sostenida por los recursos propios de la Intendencia, sino por otro tipo de herramientas, como por ejemplo el famoso fondo capital al cual acudió el gobierno de Martínez, ¿no? Sin embargo, para que esto salga, es necesario que el Frente tenga votos de otros partidos. ¿Ustedes qué posición tienen respecto a la utilización de este tipo de instrumentos?
Sí, permitime que antes de ir a lo que es la inversión con fondos que no sean propios, explicar un poco cómo son los fondos propios que tiene la Intendencia. La Intendencia recauda impuestos, la patente, la contribución inmobiliaria, la tasa de puerta, lo que pagan los comerciantes, la tasa de bromatología, etcétera, etcétera. Con ese dinero invierte en 3 rubros. Gasto de funcionamiento, que son los gastos operativos, lo que cuesta manejar el camión de la basura, sueldos, los funcionarios de la Intendencia, e inversiones. Es decir, hay una parte de ese dinero que tiene que ir a inversiones. ¿Qué inversiones? Arreglar los baches de la calle, hacer las veredas, mejorar una calle en un lugar que es de tierra y se bituminiza, etcétera, etcétera. Lo primero que nosotros notamos como una carencia de este presupuesto y que criticamos es que baja mucho esa inversión con fondos propios. Es decir, en esa elección de cómo distribuir el dinero, en términos históricos, la parte que se asigna a inversiones con fondos propios, que es la que siente el vecino todos los días, ¿no? Porque es la de la...
Que está cortada la calle porque están...
Exacto, ¿viste? La del mantenimiento vial, de bueno, la calle, la vereda, el árbol, la luz, que hay que poner esta columna. Esa cosa de intervención barrial se recorta muchísimo. Ya el año pasado, el año 2020, de lo que se pensaba ejecutar de esa inversión, se ejecutó 27% menos. Y en el 2021 se va a ejecutar 14% menos que en el 2020. O sea que hay una gran caída.
Entonces, ahí seguramente, por lo que conversábamos con Zunino, influyó la pandemia, ¿no? En el 2020 se ejecutó bastante menos de lo que estaba previsto. También se recaudó bastante menos. Fue un año muy particular.
No, pero... Y luego vuelve a caer este año, que también es pandemia. O sea que ahí no se explica.
Sí, cae un 12% en relación a lo que se ejecutó en 2020.
Todo el quinquenio. Si vos ves qué proporción del dinero que entra a las arcas de la intendencia, qué proporción se va en inversiones, nosotros lo calculamos, y en todo el quinquenio, no es una cuestión de 2020 y 2021, decir, che, la pandemia, bueno, se ejecuta menos, no. Se mantiene todo lo, durante todo el quinquenio, en alrededor de cada 100 pesos que le entra a la intendencia, 12 más o menos los manda solamente inversiones. Es más, termina el quinquenio con el mismo nivel de inversión del 2016. O sea, sí se perderá. Y perdón, y recién ahora voy a tu pregunta, sí. Discúlpame.
¿Están dispuestos a apoyar en la Junta, digamos, acceder a fondos extrapresupuestales a través de deuda?
Conceptualmente no nos parece adecuado que Montevideo se endeude más. El fondo capital que se aprobó en la gestión de Martínez se sigue pagando al día de hoy, ¿no? De hecho, las amortizaciones se empiezan a pagar en el 2022 recién, o sea que queda bastantes años por delante para pagar esa deuda que se generó. O sea que conceptualmente no estamos de acuerdo con apoyar un mayor endeudamiento. De todas maneras, no se ha planteado nada formalmente, ¿no? Y que en esa entrevista, está bien, puede ser que Zunino les haya dicho que estaba previsto algún mecanismo, pero conceptualmente no se planteó en la Junta ningún mecanismo de financiamiento externo aún.
Pero si se plantea, no hay que esperar que el Partido Nacional lo vote.
Y conceptualmente no estamos de acuerdo. Vamos a ver si se plantea de qué monto, para hacer qué obras. No me quedaría claro para hacer qué obras. Hoy justamente... A la intendenta le preguntaron en una recorrida que estaba haciendo cuál pensaba que sería como la obra o las obras más relevantes que tendría que encarar Montevideo en los próximos años. Y yo le escuché y dije, bueno, capaz que acá explica cuál es su visión. Pero me anoté lo que dijo. Y ella contestó, y la obra más importante que tengo que llevar adelante en este periodo es una construcción cultural y colectiva para volver a nuestro Montevideo cada vez más hermosa. Entonces, no está planteado tampoco ahí.
¿No
está el proyecto concreto? Ahí.
¿No votarían eso? No,
¿Está en contra de una Montevideo más hermosa?
No, me encanta. No se requiere más dinero. Eso capaz que lo votaríamos.
Ahí está, porque, a ver, para la discusión era, nosotros le planteábamos a Zunino que estaban invirtiendo menos de lo que se venía invirtiendo, y él, la respuesta que dio fue, bueno, pero nosotros prevemos otro tipo de herramientas, aprovechando, por ejemplo, además que hay tasas de interés bajas, se puede acceder, incluso mencionó la posibilidad de aplicar algunos multilaterales, donde precisaría no solo ahí votos de la Junta, sino también connivencia la aceptación de parte del Poder Ejecutivo, aprovechando este contexto donde entendía que era un buen momento para conseguir dinero barato y poder hacer las obras, y sí, que se empezaran a pagar más adelante. Pero eso es con lo que no están de acuerdo.
Conceptualmente es distinto, porque vos estás eligiendo que la obra chica, la reparación, el mantenimiento vial, lo estás achicando a esos niveles que hablábamos, ¿no? De que llega a niveles de 2016. El otro tipo de inversión es para grandes obras. Entonces, primero hay que decidir qué hacer con el dinero que se está obteniendo. Y de hecho, la intendencia genera unos ahorros este quinquenio. Y dice con orgullo va a generar esos ahorros. Bueno, pero parte de eso podría invertirse. ¿Por qué tenés que generar ese ahorro? Es más, elige ahorrar y no elige hacer otras cosas. Nosotros con un tema que hemos sido muy insistentes, pero porque realmente yo me pongo del lado del pequeño comerciante, el de barrio. Yo estuve muchos años ayudando a emprendedores y a mí me apasiona ver cómo una persona se anima a armar un negocito crearlo, abrir la cortina, contratar un empleado, contratar dos. Digo, ese es el motorcito que necesitamos para salir adelante. Esos emprendedores, gastronómicos, cerrajería, peluquera, tienen que pagar un montón de tasas a la intendencia. Que capaz para el... Capaz no. Para el total de lo que recauda la intendencia es muy poco. Es un peso de cada 100 que recauda este año, por ejemplo. Para el emprendedor es un montón, porque es plata que se te va todos los meses. Sin embargo, la intendencia elige, no los exonero este año, para recaudo ese peso más, pero al final de la línea dice, bueno, pero además voy a ahorrar, pero entonces exoneralo, no te ahorres ese peso. Ahorrarías igual, aunque le saques.
Escucho a Mipe, a Laura Raffo, y dice, pará, está hablando del gobierno nacional. Porque la crítica que ha hecho la Asociación de Medianas y Pequeñas Empresas es, han sido insuficientes las medidas que ha tomado el gobierno para aliviar...
Para los pequeños emprendedores hizo...
Hizo de todo, pero no es suficiente para la gente de Mipe. Es muy insuficiente incluso.
Los pequeños comerciantes lo que estaban pidiendo era créditos a tasa cero, ¿no? Algo que se aprobó hasta los 25 mil pesos, si no me equivoco, algo que desde Mipe se decía que era, mirá, que era insuficiente.
Soy pesada con este tema, muy pesada, porque realmente, aparte tengo un ecosistema emprendedor con el cual trabajo. Yo tengo acá todas las medidas. Tengo más de 20 medidas que se tomaron para pequeñas empresas.
La palabra de es Villar, Pablo Villar, sí, ¿no? El presidente de AMIPE, sobre las medidas que presentaron es tardías e insuficientes.
Bueno.
Tardías e insuficientes.
El señor también debe estar de acuerdo con que le vendría bárbaro que le saquen las tasas municipales.
Una vez más, lo que se le critica a la intendencia perfectamente, el ciudadano le puede criticar al gobierno nacional.
Yo critico el cómo está elaborado el presupuesto, por prometer cosas que luego los números no se dan, por elegir recaudar tasas que se podrían exonerar y por decir que se va a hacer un foco en lo social que al final no se hace. Esa es la realidad. Y nosotros somos oposición en Montevideo y ese es desde el lugar en el cual estoy hablando y voy a seguir hablando durante bastante tiempo más.
Si pensamos entonces en ese foco, ¿no? Laura Raffo concentrada y defendiendo Montevideo o los montevideanos. ¿Qué opinión tiene sobre la cantidad de cupos que se le asignaron a Montevideo en el programa de oportunidad laboral?
¿Los 4.000 cupos?
Los 4.000 cupos.
Y me parece bien. Me parece que hubo una distribución en los 19 departamentos que se hizo con criterios que tienen que ver con tasa de empleo, con niveles de pobreza, con... En eso me agarra el economista, ¿viste? Te ponen criterios, lo que llaman criterios duros, para ver cómo se asignan, ¿viste?
Porque lo que decía Mauricio Zunino, justamente el director de Recursos Humanos, era que uno de los argumentos que manejaba era que solo uno de cada 17 trabajadores desocupados de Montevideo iba a poder ingresar al programa, mientras que en Flores lo iba a hacer uno de cada cuatro, y empezó a mirar los otros criterios, ¿no? Agregaba que la proporción de esos cupos otorgaba a Montevideo 26,7%, lo que implica una proporción menor que la población en general, o la cantidad de desocupados, o la cantidad de personas bajo la línea de pobreza, y no voy a seguir leyendo, pero establecía en función de cada uno de esos criterios, y Montevideo siempre iba a estar... debería tocarle más cupos que los que terminaron tocando.
Los criterios se tomaron desde Gobierno Nacional y con OPP, y creo que son criterios que son lo mismo que se toman cuando se hacen la distribución de las transferencias del gobierno, es decir, son criterios objetivos. Zunino, quizás, yo la verdad no lo escuché ahí, podrá no estar de acuerdo, pero son criterios objetivos. Yo creo que este gobierno, una cosa que ha demostrado es que no discrimina departamentos. O sea, este gobierno le importa que al uruguayo le vaya bien. Yo les quiero decir algo, yo soy optimista con el resurgir que va después de la pandemia. Soy muy optimista. Después de las pandemias, en los países se generan buenas cosas. Después de las grandes crisis, ¿no? No necesariamente tiene que ser una pandemia. En primer lugar, cuando empieza a la gente que tiene empleo, empieza a resurgir de que la pandemia terminó, empieza a gastar más. Ese mayor gasto, ese consumo interno se convierte en un motor de la economía y empiezan a generarse más empleos. Lo segundo que pasa es que la gente se anima a tomar más riesgos y a innovar. Esto está estudiado, no me lo estoy inventando yo, ¿no? Está estudiado en ciclos económicos. La gente se anima a innovar y la gente se vuelve más exigente también con los gobiernos y con lo que le tiene que pedir a los líderes políticos, a todo el mundo. O sea que eso hay que estar atentos porque también se vuelve más exigente. Pero soy optimista con ese resurgir que va después de la pandemia. Entonces yo creo que ahora lo que nos tenemos que concentrar es en seguir empujando cada uno desde nuestro lugar para que las cosas se acomoden y apostar a que realmente ese resurgir va a irse dando. Y que vamos a verlo florecer.
¿Ese optimismo va en línea o es más optimista que las propias proyecciones del gobierno nacional respecto a crecimiento,
soy
que son
3,5
y 2,5 creo para los próximos años?
Soy conceptualmente optimista, no en cuánto va a subir el PBI, sino en los cambios que se producen después de las crisis, en la actitud de la gente. A mí me da la impresión que esta pandemia nos dejó, además de, bueno, va a haber un mayor gasto, va a haber una mayor innovación, la gente va a tomar más riesgo. Nos dejó también una mayor solidaridad, por ejemplo. Nos dejó habilidades blandas que antes la gente no tenía en lo virtual. Y todo eso va a mejorar la productividad del país como tal. Y eso es muy difícil de medir después en una estadística, en el modelo que se hace para calcular cuánto va a crecer el PBI. Porque son elementos que no siempre están presentes en esos modelos y que implican saltos en escalones, ¿no? Como los saltos tecnológicos, que saltás como un gran escalón de golpe. Confío en eso.
Me queda una pendiente, tengo que cerrar, Rafa. Pero,
y no hablamos nada de la investigación del Centro de Estudios.
¿Cómo no?
Del Centro de Estudios. Me preguntaron solamente el presupuesto, che.
Bueno, va a haber otros informes, ¿no? Del Centro de Estudios.
Sí, esperemos que sí.
No, Rafa dijo, el gobierno nacional no discrimina por departamentos. Y Nico mencionaba el tema de los 4.000 cupos para Montevideo. Hubo una polémica en torno a las vacunas que recibieron Canelones y Salto, por otro lado. Y también otra posible discriminación hacia Montevideo está referida a la distribución de alimentos para las ollas populares. Recordemos, ¿no? Para el interior, el acuerdo de los recursos se distribuyeron a través de las intendencias y el INDA, y en Montevideo se eligió la intermediación de Uruguay Adelante. Algunos entendieron que hubo una discriminación hacia Montevideo. A la intendencia de Montevideo no se le dio la derecha para que manejara esos recursos. ¿Estuviste de acuerdo con esa decisión?
Mira, yo la verdad seguí el trabajo muy de cerca con la directora del MIDES en Montevideo, que está como muy preocupada por todos los desarrollos que haya y los apoyos que tenga que haber para la gente en situación de vulnerabilidad, pese a que se ha trabajado profesionalmente. La verdad que si el día de mañana tengo que salir a defender a Montevideo, me tengo que juntar con un ministro, con el presidente, para decirle, che, a ver, vamos a poner acá que me parece que está habiendo un problema, lo voy a hacer.
¿Pero la intendencia no podía hacerse cargo de eso?
No sé si podía hacerse cargo o no. De hecho, la comida, las ollas llega y la gente se está alimentando. Y eso es lo importante. Y me parece que en todo caso...
¿Pero con la intendencia no iba a llegar, decís? ¿O iba a llegar de peor forma?
No, la verdad que para nada tengo pensado que podría no llegar o no. Creo que se buscó una solución, se llegó a una solución y el alimento le llega a las personas. Entonces no importa a través de quién llega, lo importante es que le está llegando. Desconozco por qué se tomó esa decisión.
Pero no lo leíste como una estrategia para sacar a la intendencia.
Porque entonces también se tendría que haber pasado eso en Canelones.
Bueno, es que en Canelones también, porque es la zona metropolitana.
Sí. Creo. La verdad que no lo leí así.
¿Y qué otra lectura se puede hacer?
¿Cómo?
¿Qué otra lectura haces?
Yo lo veo como un trabajo profesional. Yo no desconfío de los jerarcas de este gobierno. Yo creo que cuando toman decisiones...
No te digo que por confianza, simplemente qué lectura haces vos de por qué se decide darle para el caso del área
metropolitana. Y se habrá visto que tenía una mejor capacidad de distribución. No sé, se habrán estudiado. Te digo que no conozco el caso en profundidad, pero no estoy adentro del MIDES. Sí estoy muy en contacto con lo que hace el MIDES en Montevideo. Es más, trabajamos mucho con el MIDES cuando detectamos temas en los barrios, ¿no? Porque se articula con el gobierno nacional. En un barrio se detecta una necesidad para merenderos o se detecta que se requiere un apoyo de tal o cual naturaleza, se alerta, se dice, che, aquí hay una problemática en este barrio, no se está atendiendo, hay una problemática de personas en situación de calle. Y yo, la verdad, confío en cómo toman las decisiones, confío en que este gobierno está actuando profesionalmente y además creo que están actuando con el espíritu de querer mejorar las cosas. Y eso es lo que más tomo en cuenta. Si no, no me afiliaría al partido que es de gobierno, si no pensar así.
Bien, Laura Raffo, ex candidata a la intendencia por la coalición multicolor, lo será en la próxima elección por la coalición multicolor o el Partido Nacional, eso se verá, y presidenta de la departamental de Montevideo. Ya hablaremos
sobre el centro de estudios. No nos contaron
tenemos
nada.
4 años por delante, Raffo, y por lo que nos contó, 80% abocada a la actividad política, 20% a la privada. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Ya está en el aire. fácil desviarse.
Se sacan chispas de la cantora.
Fácil desviarse.
¿Dijiste hace poco que querías hacer una reforma en tu casa?
Exactamente, Jorge. Por ejemplo, andaba con la idea de armarme una suerte de estudio oficina para grabar el Zapodcast. Esa idea que está latente ahí.
Bien.
Hacer teletrabajo, obviamente. Todo para poder laburar tranquilo de casa.
¿Y qué aberturas vas a poner?
Y estuve investigando y claramente te puedo decir cuáles son las mejoras. Proba de aluminio del Uruguay. Calidad probada. Terminaciones en colores, tremendos accesorios y máximo confort. Son las aberturas Proba. Gran diseño y la mejor relación que calidad-precio. Elegí Proba de aluminio del Uruguay. La calidad marca nuestro perfil. Averigua más en dónde. En la página aluminios.com.
Nico, ¿estás atento?
Estoy siempre atento, Jorge.
Te voy a pedir que hagas algo.
Decime.
Sacate los auriculares.
A ver.
Descolgátelos, de hecho, porque te lo pusiste en el cuello. Vení hasta esta ventana acá, porque estás en la ventana opuesta, y mirá para afuera.
Bueno.
Nico está yendo.
Me gusta.
Está caminando.
Es una propuesta de casamiento.
Yendo a la ventana. No, sapo. ¿Qué ves, Nico? ¿Qué es lo que podés vislumbrar desde la ventana de ahí afuera? La ventana que da hacia Pablo de María. ¿Ves a Misión? Exactamente. Las luces de Misión.
Parte del ornamento.
Efectivamente. Qué hermoso lugar, Misión Comedor. Está abierto. Te podés partir la boca con alguno de los platos especiales que tienen. Ojo de fichimichurri, tortilla de papa con camarones.
Ay, mi vesícula.
Ni que hablar de los tragos. Excelentes tragos en Misión Comedor. Está acá, Pablo de María, 1015, al lado de Magnolio. Y todos los días, 25% de descuento con Santander. Pueden encontrarlos en Instagram, como @misioncomedor. Reservá ya.
Posta que se come divino en Misión, les aviso.
Espectacular.
Se pasa bien, la gente es de la planta. Saludo al Tano.
El Tano, por Dios. Sí.
Entre poco columnista de Fácil Desviarse, gran conocedor de rock italiano y de Fórmula 1.
Y de tragos.
Y de tragos, ni que hablar. Pero eso es lateral. Así que
es
nada.
El surtidor oficial.
Sí. El surtidor de la RUC, de la, ¿no?, gente de la RUC. Sí. Así que nada, recomendadísimo. ¿Qué sabe? Si le pregunto del Palacio Salvo, ¿qué me diría? ¿Qué es lo primero que me diría?
¿Cómo?
Palacio Salvo.
¿Que tiene uno igual en Buenos Aires? ¿O parecido?
Sí, el Palacio Barolo. Muy bien. Sí. Gemelo, hecho por el mismo arquitecto.
Uh-huh. Lugar feo que por alguna razón a la gente le encanta.
Lugar feo que por alguna razón a la gente le encanta. ¿Te parece arquitectónicamente feo esa estructura art deco?
Una defensa.
Un pendiente que tengo de ya que ya me pasó ese tren, espero que no vuelva a tener esa oportunidad, es haber vivido un año, ¿no? Ponerle sí. Mis épocas como estudiante en el Palacio Salvo.
En Salvo. Es impresionante por dentro de Salvo. Es laberíntico. Fue en algún momento el edificio más alto de Latinoamérica, entre el 25 y el 38, para ser más exactos. Tenía en su momento, yo tengo dos o tres recuerdos puntuales del Salvo. Uno, cuando era chico, que iba, mi madre trabajaba en Chile, que tenía su oficina ahí en la Plaza Independencia, y en la esquina abajo del Salvo, el Salvo lo hicieron como un edificio a la usanza de Nueva York para mostrar, ¿no?, el Uruguay posguerra, radiante, empujante, en crecimiento. Dijimos, copiémosle a los gringos a cómo lo están explotando ediliciamente. Y quisieron hacer algo a la altura. Edificio alto, bien alto, con estilo, y abajo con galerías, ¿no? Donde hubiera comercios. Y me acuerdo que en el momento que yo iba, de chico, estaba la librería Palas ahí.
Y yo creo que era la única librería de Montevideo que traía cómics de otras partes del mundo. O sea, era el proveedor de cómics, yo qué sé, las Asterix.
Hubo una época en que era muy famosa por ser la única donde encontrabas determinadas ediciones de Asterix. Que viste que algunas son más comunes que otras.
Exactamente. Y después se convirtió en videoclub cuando aparecieron los videoclubs. Y yo me acuerdo que a veces los sábados que laburaba mi vieja, íbamos a buscarla, sacábamos una película ahí y nos la llevamos para casa. Después había un lugar que estaba todo lleno de billares, me acuerdo también de haber entrado. Y ahí estaba la Giraldita, donde se estrenó. Sobre los cimientos de las Giralditas se construyó El Salvo, que es donde se estrenó La Comparsita también. O sea que tiene una historia de carajo.
¿Por qué será todo? 4. ¿A dónde querrá ir Sapo con todo esto?
No,
Palacio Salvo, ¿por qué estás hablando de Palacio Salvo?
Palacio Salvo porque es una de las atracciones turísticas de Montevideo, claramente. O sea, si vos te subís al bus turístico, te van a parar en el Palacio Salvo, seguramente entres al Museo de La Comparsita, hay un restaurante al lado, creo que hay visitas guiadas al Salvo también. Y a una persona que cautivó en particular el Palacio Salvo fue a Damon Albarn. Cuando vino a Uruguay a tocar con Blur, Damon Albarn quedó fascinado. Creo que estaba, me imagino que estaba en el Radisson y salía y veía. Y estaba desde su habitación también lo veía. Flipó, digo, este edificio, lo que es.
Un amigo nuestro, amigo de la casa, César, se lo encontró justamente ahí mismo en la plaza. Se ve que cruzando, ¿no? O saliendo del Radisson o saliendo del Palacio Salvo, se lo encontró a Albarn, que estaba ahí, y es verdad que se había colgado con la zona.
Al punto que saca al poco tiempo un simple, y ese simple tenía en la tapa una foto del Palacio Salvo. Una foto que sacó él mismo, como dice Albarn, exactamente. Damon Albarn acaba de estrenar un tema de su próximo disco que se llama The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows. Un viaje de Damon Albarn vinculado a la pandemia. En verdad era un viaje con la música de Islandia, si no me equivoco. Pero que después se terminó mezclando todo en un viaje introspectivo vinculado al aislamiento, etcétera, etcétera.
¿Es un estreno de Fácil Desviarse?
Es un estreno de Fácil Desviarse. Exactamente, van a escuchar lo nuevo de el ex cantante de Blur. En ese disco, ¿por qué toda esa introducción del Salvo? En ese disco hay una canción que se llama The Tower of Montevideo. La Torre de Montevideo. ¿Dedicada a quién? Al Palacio Salvo. No es la canción que tenemos de adelanto hoy. La canción que tenemos de adelanto hoy es la que le da nombre al disco, que se llama The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows.
Help mourning.
Sapo añade una dimensión que no es menor, que dice, es el tormento. O sea, para él no es tanto el haber perdido, sino cómo te atormenta eso.
Sí, bueno, yo me quería acordar, antes de irme, de la música de Bruno Gelber, el famoso pianista, uno de los más grandes del siglo XX, del que todos los que siguieron toda la vida almorzando con Mirtha Legrand se acuerdan, porque siempre lo contó mil veces.
Cada cuatro domingos estaba Bruno Gelber. Mano a mano, mientras una velocidad, por favor, insoportable.
El niño prodigio que a los 7 años contrae la poliomielitis, ¿no?
Como Ian Dury, digo, data.
¿Y qué pierde Bruno Gelber? Pierde la posibilidad de caminar, pierde los pies. Y por lo tanto la posibilidad de usar los pedales en el piano. ¿Ah? Pero claro, después por la terquedad de su madre, que era una gran pianista ya también, alumna del mismo Vincenzo Scaramuzza, del que fue alumno Bruno, como Marta Argerich, su contemporánea, los dos están cumpliendo 80 años en este 2021, bueno, por terquedad de su mamá, que cerró, se las ingenió.
¿Cerró sesión Bruno?
No, sigue tocando. Bruno.
Cerró sesión.
Bueno, por la
es el nuevo cancelar.
Por terquedad de la madre, termina aprendiendo. No puedo usar pedales.
Pero porque ¿qué se le ocurre a la madre? Se le ocurre sacarle los pedales al piano, sacarle toda la parte inferior al piano y llevarlo por encima de la cama para que él pueda tocar acostado. Y de a poquito ir poniéndose almohadones para ir sentándose, ¿no? Es decir, que también esa dificultad, esa enorme contrariedad, esa pérdida, que después más o menos la pudo recuperar, él más o menos camina hasta el día de hoy, con una pierna muy delgadita, en fin, todo lo que le causó esa enfermedad, le permitió volver. Pero, digamos que sacó mucha grandeza de gran experiencia.
Yo te llevo al tema del tormento que añadió el sapo. ¿Y por qué? Porque uno de los ejemplos que se nos vino a la cabeza rápidamente fue un escritor, el propio Borges. Pero yo he visto, por ejemplo, notas donde Borges, que famosamente perdió la vista, o sea, es un escritor que no puede ver, de vuelta...
No puede leer, no puede escribir el mismo.
Exactamente. Entonces, ahí había como una conexión. Pero yo he visto notas que le han hecho más cerca del final de su vida, donde parecía bastante, o sea, no parecía atormentado, parecía bastante en paz con su ceguera.
Sin duda. Por empezar, porque la ceguera de Borges no es una gran noche oscura, lo dijo muchas veces, era una especie de crepúsculo, ¿no? Un lento crepúsculo. Él pierde la vista muy progresivamente, ya sabía que la iba a perder porque era una enfermedad hereditaria la que padecía. Pero a partir de los años 50 ya no puede sobresalientemente leer y escribir, ¿no? Cuando recibe famosamente la biblioteca como director y escribe, ¿no? Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche, ¿no? Pero es cierto que él se lleva bien con su ceguera. Lo que también es cierto, esto lo tiro yo y podrá ser controvertible, es que el mejor Borges es el Borges que ve.
Sí.
Es decir, el Borges de los años 40, el de ficción.
Pero tiene que ver con también el desgaste artístico propio de alguien que, tiro una sobre la mesa que ya la hemos discutido, ¿no? Las mejores producciones artísticas de los artistas se dan en sus primeros años, donde la espontaneidad,
eso no
la
es frescura... Universal. Eso es del rock sapo. Ya lo hemos hablado.
Pero me estás diciendo que Borges hizo lo mejor en el arranque de su carrera.
Bueno, sí, porque un tipo que se queda ciego. Un tipo que se queda ciego a los años 50, que tiene que empezar a dictar lo que escribe y que por lo tanto tiene que empezar a redactar de forma portátil, de forma mental. No es un buen ejemplo.
No.
Es decir, después tenemos
de Borges,
un gran Borges, que es el Borges que concede entrevistas, ¿no? El Borges público, el Borges famoso, reconocido, ganador de premios.
¿Puede decir que esa cantera no estaba agotada?
No, no, de hecho, escribe libros de todos modos espléndidos, el informe de Brody, en fin, las otras inquisiciones, muchas de ellas son posteriores a quedarse ciego, ya no las puede escribir directamente él, pero el Borges de Ficciones y el Aleph, el Borges de sus mejores poemas, sus mejores ensayos, el de Discusión, qué sé yo, ese es todavía el Borges que ve y lee y escribe él mismo.
Por otra parte, un escritor ciego te remite, te puede meter el golazo, entre comillas, de que te remite Homero, ¿no?
Bueno,
siempre
claro.
Siempre tenés la carta de, bueno, como Homero...
Él dio una conferencia ciego. Muy famosa, muy recordada, en la que no se conecta con Homero, pero sí con Milton, que es otro gran poeta ciego, y con los dos directores anteriores de la Biblioteca Nacional, Paul Grusac y José Mármol, que también fueron ciegos, ¿no? De ahí la famosa frase, dos es coincidencia, tres es confirmación. Eso es Borges diciendo, yo soy el tercer director ciego de la biblioteca, acá pasa algo.
Mirá,
sí.
Nos queda nada, pero tenemos un caso más.
El último caso es el del propio sapo. Yo todo lo que sé sobre la vesícula sapo.
Me gusta estar en la misma línea que los otros que nombraste.
Lo sé por un hermoso libro que se llama La anatomía de la melancolía, que es un libro del siglo XVII, del que hemos hablado. De un inglés, Roberto Barton, que ¿qué se propuso?
Había otra profundidad en el siglo XVI, Fernando.
XVII.
¿Qué?
Déjalo en paz. Habla de la anatomía de la melancolía.
Bueno.
Había otra profundidad en el siglo XVI, sapo.
Bueno, yo no lo traje por pereza este libro, porque es muy pesado, pesa una tonelada, ¿no? Es un libro muy extenso, pero lo suelo ojear, ¿no? Así con el mismo asombro con el que mi hija de un año ojea un libro de Virginia Mórtola, digamos, ¿no? Apenas lo entiendo porque tiene mucha cita en latín, en griego, qué sé yo, pues es un libro muy hermoso en el que Barton se propone encontrar la fuente física de la melancolía, porque eso era lo que se creía en ese momento.
¿En qué parte del cuerpo está?
La materia que llamábamos melancolía, ¿no? Entonces Barton, que sabía mucho del mundo clásico, vuelve a la teoría de los cuatro humores, de las cuatro sustancias, la sangre, la flema y las dos bilis, que son la amarilla y la negra, por supuesto. ¿Qué es lo que sabe cualquier ciudadano de la vesícula? Bueno, que guardamos la bilis.
Exacto.
Ahí. Entonces, había que ver qué pasaba con la exploración de Barton a propósito de esa sustancia que podía ser, era lo que se sospechaba, acaso, la que producía en el temperamento, ¿no? Lo que después, modernamente, nuestros psiquiatras llaman la depresión, ¿no? La melancolía, ¿no? Asociada a la bilis negra. Bueno, lo que te puedo decir, Jorge, sobre... el periodismo de sapo, de acá en más, es que, bueno, a sapo le quedan la sangre y la flema. Es decir, le quedan el aire y el agua, le quedan el corazón y el cerebro, la valentía, la esperanza, el amor, el cerebro, la razón, la tranquilidad, el desdén. Y perdió la bilis negra y perdió la bilis amarilla, es decir, perdió el fuego y la tierra, perdió el mal temperamento, ¿no? La ira, perdió, bueno... la somnolencia, el idealismo, quizá perdió la propensión a deprimirse. Son buenas noticias.
Se viene un sapo más cínico, pero al mismo tiempo sin angustia existencial.
Más luminoso. Como quedó en el comienzo de esta columna, en el que me dijo toda clase de falsedades, pero muy, muy,
no,
muy
no, del corazón. No, iba a cerrar con esos mismos conceptos, ya lo voy a hacer. siempre decir que si algo que no quiero perder es la melancolía.
Bueno.
Porque es mi motor.
Consulta ya
en la vida,
a ver qué pasa con la bilis ahora que no tenés vesícula.
Me acabas de dar una pésima noticia.
Bueno.
Pésima noticia. El mejor comunicador del país de partido, y lo digo totalmente en serio, Fernando Medina nos acaba de dar otra clase de cómo, a partir de la nada, hacer una excelente columna. Nos vamos, Valmeri.
Nos vamos, y con este nuevo sapo luminoso, pero también cínico.
Preocupado, sí.
Dale un saludo también a la gente de 3-0 con la que te vas a reencontrar después de
tanto
tiempo.
Bueno, ni hablar, ya viene 3-0, gente querida, amada. Me encontré con el Tate el otro día. No nos fundimos un abrazo por esto de la pandemia, pero venía cantando un tango, el Tate, en plena calle Minas. No tengo mucho más para decir. Chau, chau.
Desviarse.